A media luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un buñuel amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso maple. Piano este revelado. Un teléfono que conteste, una vitrola que llora.
Hola familia, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues aquí, yo acabo de salir del teatro prácticamente. Bueno, he salido del teatro, me he ido a cenar. He hecho así como que... me he comportado de una manera... digamos, para disimular que mi vida ya, como la vuestra, no es en absoluto normal, pero digamos, he hecho lo que se hacía antes de todo esto. Y bueno, pues todo bastante incómodo, ¿no? Pero bueno, mejor que estar encerrados en casa, desde luego. En fin, que comenzamos, que necesito vuestras llamadas. Llamadme al 915739725. Aquí tengo a Alma Espinosa ya pues dispuesta a coger las llamadas, vuestras llamadas. 915739725. Me llamáis, charlamos un rato, me contáis qué tal estáis, os cuento qué tal estoy. Y así nos vamos haciendo compañía y vamos pasando este añito que nos queda de enmascarados. 915739725. Y también deciros que necesitamos cartas de amor porque tenemos un concurso de cartas de amor preciosísimo, de no más de 30 líneas han de ser las cartas, sobre cualquier tipo de amor. Ya sabéis que cada noche leemos una y que además tenemos premio. ¿Dónde podéis enviarlas? Pues a nuestro correo electrónico, amedialuz@esradio.fm, amedialuz@esradio.fm, y si no, también por correo normal a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. Y más cositas, porque además de las llamadas, de las cartas de amor, pues hoy tendremos a nuestro queridísimo Andrés Arconada, que nos hablará de todos los estrenos de las películas, de esas películas que ya están en las salas y también de las series que ya las tenemos en nuestro salón. Y como hay tantas, pues necesitamos una guía, y esa guía nos la ofrece Andrés con mucho criterio. Y luego llegará Laura Opazo, que nos hablará de una de las prendas que más utilizamos diariamente. Y no es la mascarilla, no. Son los pantalones vaqueros. Todo esto hasta las 3 de la mañana en Es Radio, en A Media Luz. Y empezamos con esta canción que nos la pide Frankie, amiga de este programa desde hace muchísimos años, una canción de Johnny Mendel, The Shadow of Your Smile, nos escribe. Y dice Frankie, al oír la letra que dice, ahora cuando recuerdo la primavera, todas las alegrías que el amor puede atraer, yo recordaría la sombra de tu sonrisa. Cariños para todos, en especial a ti, querida Yanta. Así comenzamos nuestra primavera. La mascarilla nos quita ver esa sonrisa, aunque la mirada puede seguir sintiendo y sonriendo. Feliz fin de semana. Gracias, Frankie. Un beso enorme para ti.
Just teardrop kiss your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be
y una canción muy, muy, muy dulce para empezar, que nos la enviaba Frankie y Alma Espinosa. Buenas noches, querida.
Buenas noches, bueno, Ollanta Barili.
Tú tienes una colección de mascarillas que me tiene impresionada, ¿eh?
Sí.
Dijiste que me ibas a regalar una y no.
Pues fíjate que se me ha olvidado, pero te la voy a traer.
A todo el mundo por ahí, excepto a mí.
No, pero te la voy a traer.
Es una cosa muy triste,
es que
muy triste.
Son mascarillas que hace mi suegra.
Ya lo sé, por eso.
Ella así...
En su casita, a mano.
Y además son muy cómodas, ¿eh? Te voy a traer una. Es verdad que te lo dije y se me olvidó por completo.
Se le ha olvidado.
Porque te fuiste a Italia.
Claro. Bueno, Alma Espinosa, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué efeméride celebramos?
¿De qué hablamos hoy?
Atentos todos, porque espero vuestras llamadas para que me digáis. ¿Hablamos de...?
Sí.
Y a ver quién lo adivina.
Porque hoy lo vamos a poner un poco más difícil.
A ver, así, ¿eh?
Sí, porque ayer todo el mundo sabía la efeméride, antes de ayer también, y hoy lo vamos a poner un poco más difícil.
Pero ya sabes que tiene que ser fácil, ¿eh?
No, porque nuestros oyentes son muy listos.
A ver.
En esta ocasión hablamos de una serie.
Uh-huh.
Y hablamos de una serie... ¿americana? Muy, muy principesca.
Muy principesca.
Ah, a ver si... Serie americana. Venga, voy a dar más pistas. De los 90.
De los 90, porque principesca entonces ya estaba
de los 90,
pensando en The Crown o cosas así.
De los 90 y muy principesca. Es un poco más complicado. Hay que pensar, relacionar, mirar... A lo mejor el príncipe...
¿El príncipe de algo?
No, ya.
Bueno, no he dicho nada. Si yo no lo sé.
Es un príncipe.
Si yo no sé.
Es un príncipe especial.
Especial.
No digamos nada más.
¿Un príncipe en vaqueros?
No se sabe.
¿O en pantalón corto?
De vaqueros hablaremos luego. No sabemos si este príncipe va en vaqueros o cómo va.
Bueno, pues dejamos a Alma porque Alma tiene que ir corriendo a coger el teléfono. 915739725. Apuntadlo bien, ¿eh?
That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box and chop that take the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
915739725. Buenas noches, Carmenchu, por fin.
Por fin, hija mía.
Que nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado.
Ya, pero es estupendo porque tenéis mucho éxito y llama mucha gente. Claro.
Claro, es fenomenal. Que, bueno, lo cuento, que Carmenchu ha llamado por lo menos hace 2 días y bueno, tenías que entrar ayer y no hubo forma y aquí estás. Y creo que además ayer estaban tus hijos también esperando a que entraras en directo.
Sí, porque dice, vamos a escuchar a ver qué hablas, qué dices.
Me cachis no en sé. La mar. ¿Y ahora ya no están o qué?
Sí, sí, seguro.
Ah, están.
Sí.
Pues los saludamos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que
¿cómo
sí?
¿Cómo se llaman?
Pues muy bien. Mira, se llama Paula, la pequeña.
Sí.
Vamos por pequeños. Después Carmen, Carchu, Cachu, porque después está Javier y José.
Uy, un montón, ¿eh?
Sí, cuatro.
Un montón de hijos, 4 hijos.
Lo que se tenía antes.
Lo que se tenía antes, claro que sí.
Claro, sí.
Sí, luego fueron 2, luego 1 y ahora 0.
Y ahora nada.
Ahora la nada, ¿no?
Nada. Y además, como yo me casé muy joven, pues tengo la suerte de tener hijos mayores, de los que disfruto muchísimo.
Claro, claro.
Y todo tiene su parte buena y su parte mala,
sí,
siempre se lo digo.
Sí, sí.
Y entonces, el casarte joven tiene unas ventajas y el casarte mayor, pues tendrá otras, supongo, yo no lo sé.
Bueno, yo tengo un hijo de casi 30 años y sí. Yo le miro y me parece mentira, vamos, porque...
Claro, pues...
No sé, parecemos medio hermanos.
Claro, pues fíjate que sí, yo sí. Tengo de 60, el mayor.
Fíjate.
Pero claro, yo tengo como tu padre, yo tengo 83 años.
Bueno, pero es que tienes una voz que parece que tienes 13 años.
No, tengo 83. Y entonces te llamaba, porque como tu programa igual lo oyen muchas personas también mayores como yo,
sí.
Quiero que sepan que a los 83 años se puede ser súper feliz. Yo he sido feliz mucho tiempo, casi siempre he sido feliz, pero a los 83 años sigo siendo muy feliz. Y entonces, la gente que no sabe envejecer es una pena.
Es que es porque uno de los retos más importantes, me imagino, en la vida, ¿no? Saber envejecer, o sea...
Saber envejecer, claro.
Sí, sin amargura,
es que envejeces todos los días, porque el día de hoy ya no lo tenemos.
Claro, sí.
Y hay que saberlo aceptar.
Pero ¿y tú cómo lo has hecho, Carmencho? A ver, porque es una...
Eso no es nada fácil,
porque no siempre se envejece bien. Yo lo
pues
pienso
yo,
mucho
yo
esto.
Yo fenomenal, porque siempre tienes unas ventajas tremendas. O sea, ahora yo soy mucho más sabia que lo que era de jovencita. Aprecio muchísimo las cosas, disfruto mucho de las cosas pequeñas y todo eso. También, ¿sabes? La vida deportiva, el saber perder y ganar. Yo he sido muy deportista. Uh-huh. Entonces, el aceptar la pérdida también te enseña mucho en la vida. Y después me ha enseñado muchísimo el haber venido a Soria. O sea, una guerra fue la causa de que yo fuese casi soriana. Uh-huh. Yo vine a Soria a los 4 años. Y entonces... Mira, me ha llenado esta tierra de tantas cosas tan maravillosas, porque he conocido la naturaleza, sus animales, su paisaje, su gente. Todo me ha interesado y me interesa, todo me aporta algo que me ha enriquecido.
Pero tú, que has vivido siempre en Soria, en realidad.
No, yo vine a los 2 años.
Sí.
Y después por la guerra, porque trasladaron a mi padre a Soria. Y entonces he vivido hasta los 14 años, pero me ha formado tanto esta tierra que estoy hecha de pedazos de estos lugares.
Y ahora vuelves a vivir allí, ¿no?
He venido, claro, al pueblo porque me compré una casa porque me interesó. Yo siempre he soñado con venir a Soria.
Sí.
Y entonces disfruto todos los años de estar aquí. Y disfruto con todo, porque fíjate, en 70 años que hace que es que me marché, no se me ha borrado ni un solo rincón o recuerdo de esta tierra querida. Es maravilloso. Y entonces me ha formado tanto que todo se lo debo casi al haber sido educada aquí en Soria, por los colegios, por la forma de las personas, por su calidad, por toda su naturaleza. Todo.
Fíjate, qué bonito.
Sí.
Y lo que pasa es que no nos has dicho cuál es el truco para envejecer bien.
Pues porque yo me río de mí misma. Empiezo por ahí.
Empiezas por ahí, pues eso está bien, desde luego.
Una de las cosas que voy al espejo y digo, porque yo, mira, no es que te lo diga, pero he sido muy guapa. Y ahora digo, Carmen, sí, pero qué fea te estás poniendo.
¿Fea? ¿Pero y qué vas a ser fea por tú,
pasillo,
por Dios?
Tronchada de risa por el pasillo.
Pero si tú eres una señora guapísima.
Bueno,
guapísima.
Sí, pero al lado de lo que eras, lo que te digo, que hay que saber envejecer.
Claro. Claro. Bueno, pero es que claro, cada edad también tiene su belleza, ¿eh? Yo he sido siempre una enamorada de los viejos, de verdad. O sea, yo he tenido una abuela que me que la miraba y le decía, pero qué guapa eres. O sea, pero y ella me decía, anda ya, pero ¿qué estás diciendo? Yo de joven, no sé qué. Digo, no, pero ¿qué? Ni de joven, pues de joven también, pero yo no sé. O sea, a mí siempre me ha parecido que bueno, hasta mi padre. Yo veo a mi padre y me parece guapísimo. Sí. Parece un viejo guapo.
Tiene mucha clase, es un viejo guapo.
Por eso digo, o sea, que es que... Sí. Porque siempre pensamos que la belleza es la de los 20 años. Pues no necesariamente.
Bueno, y después también... la belleza interior y la belleza de tratar y de estar con la gente y de la belleza de la familia, la belleza de las amigas, de las amistades, la belleza de todo. Encontrar belleza en todos los sitios.
Oye, Carmenchu, y a propósito de belleza, ¿tú has encontrado en tu vida un amor o varios, un amor que nos quieras contar?
Pues mira, te voy a decir una cosa muy rara.
¿No te
Yo
has enamorado nunca?
Me he enamorado.
No me digas,
nunca.
¿En serio?
Nunca, nunca. No he encontrado la persona que me llenara del todo, o sea, no, nunca, mi marido sí, bueno, yo creía que era el amor, pero yo me casé a los 21 años, entonces... Claro, era una persona de mi mismo estilo de vida, de mi estatus social, era muy culto, era muy agradable, todo, pero no estaba enamorada ni él de mí ni yo de ella. Él se enamoró de mi belleza, yo de su forma de vida y eso y de todo, pero no estábamos enamorados y no me he enamorado de nadie.
¿Y cuántos años has estado casada con él?
25.
Pues no está mal, ¿eh?, para no estar enamorados.
No, porque nos respetábamos mucho y ya te digo, yo me dediqué al deporte, a hacer deporte, a sacarme montones de títulos porque soy la titulitis.
¿Qué títulos te has sacado, Carmenchu?
Mira, pues después de casada me saqué el bachillerato superior y empecé filosofía, porque yo no acabé el bachillerato porque iba a prepararme para oposiciones a CAMSA, que mi padre era trabajaba en CAMSA, sí. Bueno, era el director, y entonces teníamos los hijos, siempre podíamos entrar en la compañía. Y entonces después, como me casé y ya empecé a los 18 años a preparar toda mi boda, pues no hice el bachiller y lo terminé casada. Y después hice toda la carrera de tenis, empecé a jugar al tenis con mi marido y me saqué el título de profesora de tenis. Después a mis hijas las llevaba a ballet y entonces me saqué el título de profesor de baile español, o sea, de sí. clásico español, sí. en el Conservatorio de Valencia, que son 7 años. Y ya te digo, siempre sacando titulitos y titulitis, hasta fíjate, no sé si me saqué un título de coser a máquina porque me compré una máquina y me regalaron para que aprendiera a bordar a máquina y todo eso, o sea que todo titulitis. Y me lo he pasado muy bien, sigo estudiando todavía, ¿eh?
¿Qué estás estudiando?
No, mira, ¿sabes lo que estudio? Me apunto a los cursos del Ateneo Mercantil, uh-huh. que son cursos culturales. Yo ahora tengo fibrosis pulmonar, entonces me canso mucho y no puedo ir a los sitios. Pero por online, pues estoy estudiando pues montones uh-huh. de cosas, de arte, de pintura. Ahora van a hacer también de hablar de las editoras femeninas, después de hablar de todo lo de Valencia, el arte de Valencia, de la cultura de valenciana, pues todo eso me interesa muchísimo y me entretengo.
Son online, pero o sea que entonces te manejas en el ordenador mejor que yo, porque yo soy incapaz ya de usar todas estas cosas.
Sí, fui a un curso
¿Ves?
También.
Si es que claro, claro. Claro.
Claro.
Yo me tengo que apuntar a un curso de como tú, ¿eh? De estos, de informática, sí.
Sí,
qué bueno, pues o sea que entonces te manejas perfectamente. Oye, así.
Y además el día no me llega para nada.
Claro, ya me imagino. ¿Y cómo has pasado el confinamiento? ¿Tú cómo lo has pasado? Online, claro.
Yo de maravilla, porque me gusta mucho también estar sola. Mira, yo tenía una abuela que podíamos solo ir a verla y a visitarla de 7 a 8. Uh-huh. Si no ibas de 7 a 8 ya no te recibía, porque ella era concertista de piano y rezaba mucho y tenía sus días y leía y tenía sus horas y entonces no permitía que fuésemos a cualquier hora.
Con toda la razón, claro.
Y yo voy a ponerlo ahora, lo voy a imponer a mis hijos también. Y ahora se reirán. Porque a mí me gusta mucho estar sola, me gusta mucho el silencio, me gusta mucho estar pensando. Y me gusta mucho mi momento y mi tiempo. No me gusta que me lo quiten.
¿Y tienes nietos?
Tengo dos nietas preciosas.
¿Ya mayores también?
Tengo, la mayor tiene 21 años y la otra creo que 14.
Uh-huh.
Sí, sí. ¿Y sabes lo que pasa? Nos vamos todos los años, todas las mujeres, que somos pues las dos hijas mías que tengo, y las dos nietas y yo, nos vamos todos los años a un viaje de mujeres. Y en ese viaje de mujeres, cultural, porque vamos a ver pues igual Salamanca, Toledo, pues Granada, todos los sitios son preciosos. Este año hemos estado en Úbeda y Baeza, que es precioso.
¡Qué bonito!
Sí, y aparte de pasarlo bien, pues hablamos entre nosotras todas las cosas, a las niñas cómo les van las cosas, cómo piensan, les decimos nuestra forma de pensar.
Tres generaciones de mujeres juntas.
Sí, sí, sí. Y lo pasamos de cine y les encanta a ellas hacer el viaje.
Claro, ya me imagino, sí. Ya me imagino.
Sí. Sí, y yo lo recomiendo a las familias que lo hagan porque es fenomenal.
Bueno, Carmenchu, la verdad es que eres todo un ejemplo, ¿eh? Porque tú sabes que si has escuchado el programa, pues a veces es verdad que nos llaman, sobre todo mujeres, ¿no? Que andan así tristonas, ¿no? Que andan, y sobre todo en esta época también, que es un poquito rara, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Que hay algunas personas que bueno, que toda esta experiencia, desde luego, bien no les ha sentado, ¿no? Al ánimo. Pero bueno, escucharte es una maravilla, ¿no? Porque te das cuenta de que se pueden cambiar las cosas y que al final todo es actitud.
Es actitud. Es la persona, le puedes pasar las mismas cosas a dos personas y según la actitud de cada una son de una forma o son de otra.
Claro.
Sí.
Y luego lo de que no te hayas enamorado nunca me parece bien curioso,
nunca.
¿Eh?
Y después se ríen mis nietas.
Pero
y mis
después
hijos,
de tu marido no has tenido ningún hombre que te hiciera tilín.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no, que yo les ponía cosas que no tenían. Yo decía...
Te enamorabas de lo que no era, ¿no?
No, pero es que yo me lo creaba para poderme enamorar de esa persona, pero sabía que no era lo que tenía. Y después ya cuando me beso, pues quitaba el telón, lo bajaba y me marchaba a otro sitio. Y así ha sido, porque yo les digo a mis hijos, yo es que hubiese tenido necesidad de 5 personas, no una solo.
¿Cómo de 5 personas? ¿De 5 amantes, novios, maridos?
Claro, porque mira...
Para juntar, culto, para conseguir hacer uno que te fuera bien.
Sí, porque el culto puede ser muy culto y te hace falta, y te ilusiona y tienes ganas de cultura y de que sea más listo que tú y que te enseñe. Pero a veces es aburridísimo.
Bueno, aburridísimo y luego son unos neuróticos de narices.
Eso,
¿no?
Por eso te digo. Entonces ya no te llena. El que es divertido es un sinvergüenza.
Sí.
Que te lo pasas en grande con él, pero es un sinvergüenza que no te puedes fiar de nada de él ni de nada. Después está el que tiene el dinero, sí. Pero igual el que tiene dinero es muy burdo, muy poca educación o yo qué sé, no sé, o no, algo le falta, a cada uno le falta algo.
O sea, que tú cogerías, harías lo que se llama un cadáver exquisito, ¿no? O sea, cogerías de cada uno lo que te gusta y ahí conformaríamos... Oye, pues no me parece mal como teoría, y yo estoy bastante de acuerdo contigo,
claro.
Carmenchu.
Hoy tengo ganas de salir con un culto. Pues buscas al amigo ese que es culto y sales con el culto.
Sí,
pero
sí.
No te lo metes en casa ni estás todo el tiempo con él.
No, ni te casas con él, ni tienes
ni
hijos con él, ni nada de eso.
Nada. Y a los otros lo mismo, el día que te quieres divertir es sinvergüenza, y el que no tiene un duro además, pero lo pasas en grande, pues sales con el sinvergüenza.
Estás de lo más moderna, Carmenchu, ¿eh? Vamos, yo lo voy a aplicar a rajatabla. Me parece muy bien.
Pues ya se lo digo. Pero mis hijas me dicen, es que mamá, eres más adelantada que nosotros, porque piensas de una forma, digo, pues sí, yo pienso así.
Bueno, pero es que además claro, ahora, aunque pienses así, no lo puedes decir con esta oleada de corrección política absurda en la que estamos, ¿no? Que cualquier cosa que digas te tiran de las orejas, no se puede decir.
Pues yo lo digo. Ah, yo digo,
pues me parece
yo tengo
fenomenal.
Ya una edad. Tengo una edad que puedo decir ya todo lo
Nos
que
Nos ha
quiero.
Fastidiado, claro. Bueno, alguna cosa, pues es una de las cosas buenas que tiene también tener una edad, ¿no?
Claro, una de las cosas buenísimas.
Claro.
Oye, te voy a decir una cosa.
A ver, Carmen.
Que te va a hacer mucha gracia.
A ver.
Mira, yo tengo un amigo que se llama Aquela.
¡Ay! Un amiguito pequeño.
Un amiguito pequeño.
Es un amiguito pequeño, no lo voy a decir, porque es que Aquela es mi hermanito japonés. Es que yo tengo un hermanito japonés que conoce a Carmencho.
No lo querías decir.
Sí, lo quiero decir.
Por si acaso no lo querías decir. Pues mira, estaba aquí con Paula, que estaba mi hija pequeña aquí en Castelfrío, y se tenían que ir y me dejan sola. He estado sola ahora casi 15 días. Y entonces, como me ve con el oxígeno que llevo, esto en la nariz y eso, me ve sí. Aquella, me pregunta, porque le gusta mucho preguntar. Y me dice, ¿te vas a quedar sola, Carmencho? Digo, pues sí. Dice, espérate, que voy a por una cosa. Y se marcha a casa y trae el teléfono. Y me dice, mira, te voy a dar mi número de teléfono para cuando tú necesites algo, me llamas.
¡Ay, qué mono, por Dios!
Fíjate cómo es para comérselo.
Sí, sí,
y
sí.
Y me dice, tú me llamas. Y me dio su número de teléfono y su WhatsApp para que yo le llamase cuando yo lo necesitara. Si quieres que te lleve la basura, si quieres que te arregle alguna cosa, tú me llamas. Fíjate cómo es de encantador, de
sí,
cielo,
sí, sí, sí.
De todo. Es para comérselo.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
una
sí.
Maravilla.
Es sí. Divino. Oye, pues qué bien. Sí. Me alegro. Guardo esta anécdota así en la parte amorosa, familiar, ¿verdad, Carmencho? Sí.
Claro.
Pues querida, sí. Te ponemos una canción. ¿Qué te apetezca escuchar?
Pues mira, ¿sabes qué voy a escuchar? No sé si es de Rafael. ¿Qué sabe nadie?
Bueno, esta es una canción que es un brindis al sol y además es que tiene toda la razón, ¿no? ¿Qué sabe?
Claro.
Que si es que no sabemos nada y además los últimos acontecimientos nos lo han demostrado realmente, ¿no?
Claro.
Pues
eso.
Carmencho, querida.
Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias por llamar, por acordarte de mí sí. y ojalá nos veamos pronto.
Yo es que ya me marcho el domingo, pero bueno, pues ya otra vez. Yo me despido ahora, fíjate ya de esto. Digo, no sé si el año que viene podré venir,
sí.
Si ya me habré muerto o no.
Pero
muerto,
no...
Pues seguiré.
Seguro que el verano que viene estás ahí en Castelfrío, Carmencho, y en cualquier caso, llámanos cuando sí. Quieras, ¿eh?
Ya,
si otra noche te apetece.
Más adelante os llamo otra
claro,
vez.
Claro, nos llamas.
Os doy optimismo
claro,
a todos.
Claro, Carmencho, sí. La optimista. Esto hace falta, ¿eh? Hace falta. Nos haces mucha falta, Carmencho.
Pues nada, ya os llamaré y os diré otras cosas. Lo de los 5 hombres me van a criticar.
No te van a criticar. Yo, vamos, o sea, es que tienes toda la razón. ¿5 hombres sí. o 5 mujeres? Quiero
o
decir.
5 mujeres,
claro
igual
sí.
Hay hombres que necesitan.
Pues ya
5
está,
mujeres.
Pues es que esto es lo mismo.
¿Por qué va a ser solo uno? ¿Por
claro.
qué va a ser solo uno?
Claro.
Claro.
Guapa, un besazo, buenas noches.
Un beso muy grande.
Chao. De este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto. ¿Qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Aquello que me preocupa, que no me deja dormir,
que lo que mi vida busca. Que sabe nadie, que sabe nadie de por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie. Sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón.
La carta es brevísima hoy.
Brevísima.
Pero bueno, o sea, Manolito, que es quien escribe la carta, ha conseguido pues resumir en 10 líneas algo que tiene que ver con el amor. Ya sabéis que concurso de cartas de amor de no más de 30 líneas. Cada noche leemos una carta, queda una finalista cada semana y cuando tenemos 4 finalistas, pues premio a una de ellas.
Premio gordo.
Libro que he escrito yo, que se titula Un mar violeta oscuro y que está editado por Planeta, dedicadito por mí. Así es que os animo a enviar las cartas a nuestro correo electrónico a medialuz@esradio.fm o si no, a mi novio, que es la calle Juan Esplandiú, número 13, 28007, Madrid. La carta dice así. Sabes cuánto odio las despedidas, amor, y cuán dolorosa me resulta esta en especial. Por eso quería expresarte en esta carta la tristeza que siento al saber que te vas, pero a la vez recordarte qué fuerte es mi amor por ti, tan y tan fuerte que ni la distancia puede quebrarlo, apenas aplazar nuestros besos y nuestros abrazos, pero jamás acabar con mis sentimientos. Solo quiero que sepas que allá donde estés, sea en el momento que sea y en la circunstancia que sea, puedes confiar en mí y con una simple llamada me tendrás a tu lado, porque te amo. Pues no se puede decir más.
Manolito lo ha dejado
en
claro.
En tan poco tiempo, ¿eh? Gracias, Manolito, por enviar esta carta.
Side of me, love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become loud and the light that you shine can't be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose.
573-97-2591, 573-97-25. Encarnación, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy, desde Tomares, ¿me llamas?
Sí.
¿Cómo,
sí.
¿Cómo estás?
Ya sé que viniste aquí. Y hará como 2 años que no ha venido últimamente don Federico.
¿Dónde? ¿A Tomares ya? Es que sí, es verdad que hemos venido muchas veces, sí. Pero últimamente, ¿no? Entre una cosa y después la pandemia, pues nos hemos quedado en casita.
No, pero yo sé, además, el primer año fui yo allí a donde se hizo, que era donde se hacen los conciertos de música.
Sí, 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 sí.
Y luego, cuando tú viniste, no fui yo.
Vaya por Dios, o sea, que no nos pudimos conocer.
No. Bueno, pero yo te conozco porque ha salido la tele 40.000 veces.
Claro. Encarnación, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal?
Que por cierto, lo que pasa cuando uno no conoce a una persona, no sabe dibujar bien su cara.
Sí.
Eres guapísima.
Guapísima.
Muy atractiva.
Sí, ¿te parece?
Hombre, porque tiene un atractivo, tiene un pelo muy bonito que te atrae mucho tu cara, que a mí me gustaste mucho, claro, saliste tantas veces cuando tu libro,
claro,
que te vi un montón de veces.
Bueno, Encarnación, muchas gracias por estas cosas tan bonitas que me dices.
No lo digo por halagarte.
No, ya sé, pero
me sorprendió porque te vi muy guapa, muy atractiva.
Qué bien. Qué bien.
Y te lo digo, aunque haya pasado ya algún tiempo, te lo digo. Bueno, mira, que la verdad que me he liado yo sola, porque yo llamaba para decir lo del príncipe.
A ver, ¿sabes la respuesta?
Hombre, enseguida me da cuenta, porque mira, yo soy algo más joven,
¿sí?,
que Carmen Chuno, que ha salido hace un ratito.
Sí.
Pero, hombre, el príncipe de Bel-Air.
Hombre, mira, lo has descubierto antes que yo. Yo no puedo decir nada. Porque,
cariño, es que las personas que ya somos mayores hemos visto tantos programas de televisión.
¿Y a ti te gustaba el príncipe de Bel-Air?
No, yo eso me acuerdo que eran mis hijos pequeños.
Ah, que lo veían ellos, claro.
Sí, no. Hombre, mira, yo tengo 4 hijos y cuando mis hijos eran pequeños, yo no vi a la tele. ¿Tú sabes lo que me ha pasado a mí ahora de mayor?
¿Qué te ha pasado?
Que he visto películas cuando en mi tiempo o cuando tenía...
No tenías tiempo de verlas, ¿no?
No, a lo mejor la veía a trozos.
Claro.
Pero no la veía empezar ni la veía acabar. Y ahora muchas veces lo digo a mi hijo. Digo, anda, pero si esta película... Yo no sabía que empieza así, yo no sabía. El mando de la televisión, bueno, eso yo, ¿cómo lo iba a tener en la mano? Nunca he tenido el mando de la televisión, nada más que ahora.
Es que criar a 4 hijos te deja sin mando, ¿eh?
Hombre, es que no te enteras nada más que de lo que es la cocina, los colegios,
yo fíjate que tengo yo también unos vacíos, que a mí me encanta ir al cine y al teatro y todo esto. Y tengo unos vacíos de algunos años primeros de crianza de mis hijos, y yo he tenido solo 2. Total, es que a mí también me pasa que de pronto digo, pero ¿y esta película cómo me la perdí yo? Y miro el año y resulta que era el año que había nacido mi hijo o mi hija, ¿no?
Claro,
eso es así.
Es que cuando se tiene hijos y se lleva a una casa y lleva a un marido y a hijos, es que te lleva la vida por completo.
Claro. ¿Y ahora tú cómo estás? ¿Sola o acompañada?
Yo ahora, raro el día que no me pregunto cómo una mujer como yo, y como muchísimas, por supuestísimo, ha podido durante, dijéramos, 20 o 25 años llevar una vida así, tan agitada, de llevar una familia.
Ya, sí, es muy cansado, ¿eh? Es muy bonito, pero muy cansado, sí.
No, eso es la edad. La edad es la que te da esa fuerza, pero yo ahora no entiendo cómo yo podía tener fuerza para tantísimas cosas.
Claro. ¿Y tú también estás de acuerdo con Carmenchu sobre lo que ha dicho sobre el amor?
No, yo el amor, como solamente he querido a mi marido, lo he querido mucho desde que lo conocí con 10 años.
¿10 años?
Sí, ¡hala! Porque jugábamos juntos en mi pueblo.
Sí.
Y entonces yo no he tenido otro amor en mi vida hasta el día que me divorcié, y ahora ya soy una viuda divorciada.
Bueno, o sea, que le conociste con 10 años y acabaste divorciándote de él.
Claro. No, yo no me divorcié, se divorció él.
Ah, bueno, se divorció él.
Entonces, para mí no había otro hombre. Y yo sabía muy bien que aunque yo me quedara divorciada, a mí el hombre no... Que yo sabía que yo no quería tener otro hombre en mi vida.
¿Y te divorciaste hace mucho?
Uy, sí, me divorcié en el 94, con 46 añitos, que tengo ahora unas fotos con 46 años.
Que estabas hecha un pincel.
Hombre, era 46 años, pero vamos, estaba hecha, además yo siempre estaba delgadita, en esa fecha pues me puse a estudiar y entonces pues empecé a tener amigas y con un cuerpecito. Claro, ya tenía 4 hijos.
¿Pero y qué pasó? ¿Que se fue con otra encarnación o qué pasó?
Pues sí.
Se fue con otra, más joven.
Llegó la tercera, más joven. Más joven y más interesado porque estaba dentro de la profesión y del trabajo de mi marido. Y eso a mi marido le hizo creer en algo maravilloso.
Pero, ¿y tú con 46 años, tan guapa y tan delgada, tampoco encontraste otro novio?
No, es que no he querido. Es que
no has querido.
Para mí ya no iba a haber más hombres en mi vida, porque yo me divorcié con 21, 22 años de casada.
Ya.
Más 10 años de novia, pues toda una vida.
Pues ya
y
está.
Y yo, cuando me divorcié de mi marido, es que yo seguía enamorada de él. No es que lo quería como hombre, es que seguía enamorada de él. Se me caía la baba cuando lo veía.
Ay, qué pena, Encarnación.
Pues claro, y así lo pasé durante bastantes años, pero claro, todo pasa y ya no tiene nada que ver, claro. Incluso llegamos a tener relaciones, incluso hasta con la segunda mujer que se volvió a casar y hemos estado conviviendo juntos y en la playa y claro, todo eso, pero claro, es que el amor se rompe y cuando no hay amor ya ni nada.
O sea, no he entendido que cuando él se volvió a casar, ¿volvisteis a tener un encuentro entre vosotros?
No, entre nosotros no.
Ah.
Yo me uní, nos unimos todos, mi hijo, tu mujer, más 2 hijos que tuvo,
sí.
Como una familia.
Claro, claro, bueno, eso está bien. Si se hace de un modo sereno, está muy bien.
No, para tener en cuenta que cuando pasan los años malos,
sí.
Como yo los pasé, bueno, él tampoco los pasó muy bien, pero bueno, yo los pasé muy mal. Y claro, cuando ya termina todo, pues ya no tiene dolor en el corazón. Y entonces ya lo que quieres compartir pues, con tu hijo, el vernos, el salir,
claro.
El darnos en la playa, todas estas cosas.
Claro, claro. Bueno, Encarnación, que tenemos que desvelar el de qué hablamos, que yo creo que...
Sí.
Que lo has adivinado, ¿eh? Mira, ahora...
Perdona que te interrumpa. Quiero que me digas cómo se escribe tu nombre.
Mi nombre se escribe A-Y-A-N de Navarra, T de Tarragona, A. Ayanta.
Ah, pues yo creía que era A-L, otra vez una N de
No, Ayanta, con Y, Ayanta. Sí.
Es más complicado.
Es que tengo un nombre, pero bueno, una vez que lo recuerdas ya no lo olvidas, ¿eh? Encarnación.
Bueno, yo tengo una hija mía que fíjate que lo que más bonito tiene, que se llama Priscila María de Zaira.
¡Wow! Bueno, este es un nombre importante, desde luego. ¿Eh? Encarnación, ¿te ponemos una canción?
Mira, a mí me gusta mucho la ópera, pero bueno, a lo mejor no es hora de... le he escuchado ópera, porque eso yo por lo menos lo escucho los sábados con el señor este nuestro de nuestra radio, que ahora mismo no me viene el nombre.
Andrés Amorós.
Exactamente.
Sí, sí.
Y los sábados, y entonces hay que escuchar música clásica, verdaderamente proponiéndotelo. Y,
bueno,
y
tú pide lo que quieras, Encarnación, lo que te apetezca.
Bueno, pues mira... vamos a ver, esto la canción esta de Verdi, que es de
el Nabucco, el va pensiero,
la que es una pareja que se pelea, que ella él se llama Alfredo y ella se llama...
Ámame Alfredo.
Esa.
Ámame Alfredo. Pues a ver si nos la encuentra Luis. Es de La Traviata, si no me equivoco, ¿no?
Eso.
¿Puede ser? Bueno, pues... pues
no ni el nombre.
Te la ponemos, querida, ¿eh? Y
allá,
dime.
Mira, el otro día llamé también, el viernes pasado, que estaba Andrea Alfonada.
Sí.
Porque es que le quiero hacer un regalo de un libro de cine antiguo, pero es que no sé cómo las poner.
Pues lo tienes que enviar aquí a la radio. Se lo envías por correo con una cartita y él te contesta.
Es que cuando vosotros decís el nombre de la calle, pues sí. Claro, esto de Juan Espadín.
Ahora te llama Alma, ahora te llama Alma y te la deletrea bien para que tú la apuntes, ¿vale? ¿Te parece?
Me queda con el número 13, con el distrito postal.
Ahora te la decimos bien y así tú se lo puedes enviar.
Vale.
Encarnación, un beso muy grande, llama cuando quieras.
A ti, vos.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta las 3 de la mañana.
Adiós. ¿Y de qué hablamos? Hoy hablamos de...
A media luz es radio.
El príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida. Sin comerlo ni beberlo, llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado, porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez:
con tu tío y tu tía irás a Belén.
Después de rogarla, incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el billete de avión, y entonces me di cuenta de la grave situación. Por Dios, no está nada mal.
Bueno, hoy hablamos de...
Hoy hablamos de, pues, una serie mítica.
Mítica.
Me mires con,
que suena, ¿no?
Me mires con cara de... Para mí no es tan mítica.
No, yo no tengo ni idea. Para mí esto es... Vamos, aparte que me parece horroroso este tema. Yo ya es que yo no soy ni una presentadora ni nada. O sea, no. Bueno, es que de hecho nunca he sido una presentadora. Siempre, pero es que ya digo lo que...
Lo que pienso, sí. No tienes pelos en la lengua.
Que siempre
no.
He dicho que esa canción es horrorosa. Y entonces esto...
Esta canción que estábamos escuchando, sí. Ayanta Barili, es la cabecera de El Príncipe de Bel-Air, que es... una serie mítica,
hombre,
de los años 90.
Sé lo que es El Príncipe de Bel-Air, que no lo he visto nunca en la vida.
Pues hoy vamos a escuchar trocitos, porque hoy, tal día como hoy, en 1990, es decir, cuando yo vine al mundo, en el año que yo vine al mundo, en Estados Unidos, se emite por primera vez la famosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, que allí, aquí en España, cambia un poco el título.
Jugaba al básquet sin casarme demasiado, porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día,
y esto es una maravilla de canción, siento decirte, ¿eh? Todo el mundo, todos los millennials como yo la conocemos.
De verdad.
Mira Luis cómo la conoce.
Luis la conoce. Una cosa es que Luis la conozca, otra cosa es que le guste.
También le gusta.
Le gusta. Pues sí. Nada. Pues muy bien.
The Fresh Prince of Bel-Air, El Príncipe de Bel-Air en España y El Príncipe del Rap en Bel-Air, en Hispanoamérica, es una comedia televisiva pues estadounidense, producida por la cadena NBC y emitida entre 1990 y 1996. Fue protagonizada por Will Smith, como hemos dicho, y contaba la historia de un chico de Filadelfia al que su madre enviaba a vivir con unos parientes ricos de Bel Air en Los Ángeles, y se emitieron nada más y nada menos que 148 episodios en 6 temporadas.
¡Hola, tío Phil! Dime cómo estás, tronco.
Yo no soy su tío Phil.
Perdóneme, esta será otra chabola. No sabía que había tantos hermanos en este barrio. Estáis montados, ¿eh?
Esta es la casa. Soy Jeffrey, el mayordomo.
Ah, bueno. ¡Hola y toda esa farfolla! Yo soy de la familia. ¿Quieres descargar los caballos y darles pienso?
¡Ah! Si me acompaña, le enseñaré sus habitaciones, señorito William.
Oye, tío, llámame solo Will, ¿vale?
Señorito William, la tradición establece una frontera nítida e inquebrantable entre la familia y su mayordomo. Por eso es necesario para el funcionamiento de la casa que se dirija a mí como Jeffrey y que yo le llame a usted como le corresponde, señorito William.
Oye, ¿funcionas con pilas?
El tema de apertura y la presentación de la serie establecen la premisa de la serie William Will Smith. Will Smith es un chico de Filadelfia que tiene un altercado con una peligrosa pandilla de su barrio. Su madre, temiendo por su seguridad, lo manda contra los deseos del joven a vivir con sus tíos ricos al barrio de Bel Air, en Los Ángeles, para no ir por el lado malo de la vida. Fíjate que según he leído el argumento me he dado cuenta de que algo he visto, sí.
Sí, seguro
era
que
malísima.
Es... Que no, que era malísima. Pero si era un... Era...
Bueno, por favor.
Ay, o sea, verdad.
Malísima.
Oye, mamá, pensamos de diferente manera, ¿vale? Ya he tomado una decisión y no me importa decírtelo. Me voy a la bolera.
¿No vas muy arreglado?
Bueno, pensé en pasarme por ahí.
¿Te refieres a la boda?
Creo que es así como la llaman.
Will, te lo repito, no irás a esa boda.
Mamá, tengo que ir. No quiero desilusionar a tía Janice.
¿Tía Janice? Es a mí a quien no tienes que desilusionar.
Mira, mamá, creo que ya soy mayor para tomar mis propias decisiones.
Oh, ahora tú también. Yo os crié a ti, a tía Vivian, a tía Ellen y a tía Janice. Y de pronto todos sabéis más que yo.
Escucha, mamá, lo que sientes por Frank puede estar muy bien para ti, pero no para tía Janice.
Allí convive con su tío Phil Banks, un honesto y estricto juez de la ciudad, su tía Vivian, hermana de su madre y profesora de literatura, sus 4 primos, Hillary, que es una chica pues algo materialista y algo tontita, Carlton, de baja estatura y actitud de rico consentido, pero bueno, de buen corazón, Ashley y su pequeña prima, a quien verá, crecer a lo largo de los años, y Nicky, además de el famoso mayordomo Jeffrey.
Hola.
¿Qué deseas?
Queremos un par del 45 y otro del 32.
Sí, hombre. 33.
Gracias.
Discúlpeme, creo que estos zapatos están usados.
Carton, coge los zapatos y sigue.
Bueno.
Macho, qué exhibición. Aprendes muy rápido.
No, Sajo. Para ser la primera vez no está mal, ¿eh?
Chaval, has hecho 130. Muy bien. ¿Sabes lo que significa?
¿Que tengo talento?
No, que pagas la cena.
Esto le traerá más de algún problema, ya que Will es un muchacho de barrio, pobre, criado jugando al baloncesto y rapeando, mientras que su tío, a pesar de ser de origen humilde, es juez de California, lo que le ha llevado a él y a su familia a una vida sofisticada y lujosa. por lo que desde los modismos o vestimenta hasta la forma de ver la vida les acarreará diariamente problemas y malentendidos que deberán resolver a medida que comprendan cuánto se parecen a Willy y qué pueden aprender de él.
Papá, ¿cómo puedes estar pensando en jubilarte tan pronto? Estoy en plena temporada de compras, ¿estás loco?
Simplemente he dicho que lo consideraría.
¡Uy! Yo sí espero que te jubiles, así pasarás más tiempo en casa.
¡Si no sale de aquí! ¡Esto no nos lo puedes hacer! ¡Dinero! ¡Necesitamos dinero!
Carlton, podemos permitírnoslo. Estamos invirtiendo. Mi dinero gana dinero. ¡Somos ricos!
¡Somos ricos!
Si somos tan ricos, ¿por qué no ponemos un techo andaluz?
Pues Ayanta, en 1990, el representante de música Benny Medina, junto con su socio Jeff Pollack, decidieron comercializar una historia para televisión basada en la vida de Medina, quien, bueno, pues había crecido pobre en el este de Los Ángeles, pero su vida cambió cuando se hizo amigo de un joven de raza blanca, bastante adinerado, que vivía en Beverly Hills y cuya familia pues dejó que Medina viviera con ellos. Así que él decidió utilizar esta parte de su vida como el tema principal de la serie de El Príncipe de Bel-Air y cambió algo, eso sí. Cambió la raza de la familia rica a afroamericanos, ya que el concepto de un personaje de color viviendo con una familia de raza blanca había sido utilizado varias veces en televisión y a su vez, pues Medina decía que de esa manera podían explorar el prejuicio entre personas de color, así como la diferencia de clases entre ellos.
Oye, macho, hay que salir de aquí, ¿eh? Ese imbécil me pone nervioso. ¿Por qué? Siempre que veas a un blanco en la cárcel es que es muy peligroso. Oye, tenemos que mandar un mensaje al tío Phil. Es abogado y nos sacará de aquí.
No nos dejarán llamar por teléfono. Además, da igual. El partido estaba tan alto que ni siquiera la señora Ford pudo oírme.
¿El partido?
Sí, el partido de fútbol en la tele. Es lo que hacen en esas reuniones.
Bueno, bueno, saldremos de aquí. Tengo una idea. Oye.
Sí.
Aquí el Menda este ha decidido cantar.
¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!
Encuentro para ofrecerles una noticia de último. Les habla Stigodar de la cadena de noticias Minuto 21 desde la comisaría de Santa Juanesta. La reciente avalancha de robos en Palm Spring por fin se ha resuelto con la detención a primera hora de la tarde de los presuntos culpables. El líder de la banda acepta confesar solo si un equipo de televisión le filma en directo.
¡Sí, fuimos nosotros!
Medina le propuso la idea a Quincy Jones, quien acababa de firmar un contrato de televisión con Time Warner. La idea impresionó a Jones, así que organizó una reunión con el entonces jefe de NBC, Brandon Tartikoff. Medina deseaba que Will Smith lo protagonizara y Smith, para ese entonces, ya era famoso gracias a su carrera musical como The Fresh Prince.
¿Qué estáis haciendo?
¡Ah! ¡Iglesia! ¡Hey! ¿Has visto algo, no sé, interesante en la tele?
No.
¿No viste el programa?
Oh, vi el programa. Y ahora, gracias a vosotros, no solo soy un juez incompetente, sino que soy mal padre. Decidme, ¿tenéis algo planeado para mañana? ¿Instantáneas mías en la bañera? ¿O un vídeo en el cual persigo perros abandonados en mi coche?
Papá, tú eso no lo haces, ¿verdad?
Sois las personas más irresponsables.
Está bien, ya he oído bastante. Hoy vi algo bueno en la tele. Vi a dos personas que pedían perdón y se sentían muy mal por haber ofendido a alguien a quien aman.
Por favor, Vivian, no te tragues esa propaganda.
Ya basta. Ahora lo que quiero oír es una disculpa.
Lo sentimos, tío.
Vale, ahora tú.
Está claro.
Pues Pues después de esa reunión, Tartikoff le comunicó estar interesado en el show, así que Medina se propuso encontrar a ese Smith, a Willie Smith, quien en ese entonces se encontraba en la costa este del país y le pidió que tomara el vuelo más rápido posible a Los Ángeles para asistir a una sesión de casting con sentido de urgencia, ya que Tartikoff había dicho que antes de continuar con el proyecto deseaba asegurarse que Will Smith pudiera actuar. Es decir, quería que Will como Smith fuera el protagonista,
bueno,
de la serie.
Y realmente acertó, ¿no? Porque una de las
totalmente
cosas...
Bueno, casi todo.
El éxito de la serie es Will Smith.
¡Sí es mi equipo favorito! ¡Hola! Siento llegar tarde.
No tiene importancia, Smith. Puede pasarle a cualquiera. Mantente para el partido.
Yo llego tarde y 10 vueltas.
Tú 20 vueltas y a callar. Bien. Primera jugada. El defensa lanza al centro. El centro se desplaza hacia abajo, finge tirar y pasa al delantero. ¿Qué debe hacer?
¿Pasarle a Will?
Venga. Venga, la segunda. Lanza la pelota, directa al centro. El centro lanza al defensa, vuelta al centro y al delantero, directa a la base. ¿Qué debe hacer?
¿Pasársela a Will?
¡Yes! Oye, Banks, no prestas atención. 10 vueltas.
¿Que no presto atención? Mire a Will, está dormido.
No me contradigas. 20 vueltas.
Menos de 2 meses después, la grabación del piloto comenzó el 1 de mayo de 1990. La primera temporada se emitió en septiembre del mismo año y culminó en mayo del 91. La serie continuaría un total de 6 temporadas y su final fue grabado el jueves 21 de marzo de 1996. Y esta es la historia,
del
que hablamos hoy.
Sí,
De
la serie del Príncipe de Bel-Air, que es una historia muy chula y es una serie muy chula también, aunque a ti no te guste, Ayanta. Vamos a terminar con una canción de este Willie Smith de antes, de, como lo llamaban antes, de Fresh Prince.
Here it is, a groove slightly transformed, just a bit of a break from the norm, just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix, and if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past, adjust the bass and let the alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme, and put your car on cruise and lay back, 'cause it's summertime.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Andrés Arconada, aquí está.
Sí, aquí estoy. Y te voy a echar la bronca, porque las esponjillas, al igual que las mascarillas, no se pueden meter en plástico. Hay que meterlas en papel.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, mira, yo ya estoy harta, ¿eh? O sea, ya tanta cosa y ahora ¿por qué no hay que ponerla en plástico?
No, en plástico nada.
¿Por qué no?
Pues porque parece ser que dejas los virus todos lados, vamos, que
pero
no.
Pero si los virus son míos.
Ya, pero...
si no la comparto.
Pero por si acaso, no, pierde toda efectividad.
Bueno.
Papel.
Estamos ya en el territorio de la superstición, yo creo.
No, eso es lo que han dicho, ¿eh?
Ya, ya, bueno, pues...
Y vale. Aquí me avisaron, cuando me dieron mi esponjilla, que la estrené, el fin de
esponjilla,
semana.
Nos estamos refiriendo a estas
a la
cosas
caperuza
que
se pone para que
se pone en el micrófono, que ahora cada uno tenemos la una
claro, para que el viento bueno, no haga puf el micrófono. Bueno, pues a eso me refiero. Pues me lo dijeron otra vez muy claro. En papel. Así que yo me traigo la caja original hasta que se rompa.
Es que no me dieron con caja.
Tú eres muy original.
Me lo dieron así, tal cual.
De verdad. Qué lejos estamos, ¿no?
Estamos muy lejos, Andrés.
Estamos a 3 metros,
sí,
por lo menos.
Sí, sí, por lo menos. O sea, así no hay manera de nada, no, de contagiarnos
no
de nada.
No, nada, pero me encuentro lejísimo de ti. Ahora mismo acabo de caer, digo, qué lejos estoy. Bueno, a este
bueno,
paso
Andrés,
lo voy a hacer
estás?
En el pasillo.
Aparte bien, de lejos.
Bien, bien, porque, bueno, la verdad es que hemos estado viendo bastantes pelis esta semana. Hombre, no todas son buenas.
No, bueno, eso siempre.
No
claro.
Todas son buenas, tengo que decirlo. Algunas de las que van a venir, no de esta semana, sino de las que van a venir, pues alguna me ha interesado, otra me han descolocado, que eso es bueno, cuando me descolocan es bueno, y otras me han aburrido soberanamente. Y ahí es donde noto yo el peso de la mascarilla.
Claro.
En las aburridas.
Las aburridas
porque
con mascarilla
te pasa
son...
de todo. O claro. Sea, te pica la nariz, te pica la cabeza, hiperventilas, es una cosa súper rara lo que me pasa. Pero bueno, poco a poco, mientras que sigamos con la apertura de cines y teatros y tal, pues es bueno el poder ver el cine y el teatro en su plataforma claro. Original. He visto Pinocchio, o Pinocho.
Pinocchio, sí.
Se dice Pinocchio, ¿no?
Sí,
en
sí.
Italiano. Y la verdad
que es la última película de
Matteo Garrone.
De Garrone, sí.
Sí, que ha convencido al histriónico pero famosísimo actor Benigni para hacer de Geppetto, que ya hizo él su propia versión sí. De Pinocchio, haciendo de Pinocchio, que era bastante lamentable sí. En la película y él.
Sí.
Pero bueno, en esta es que claro, Garrone ha hecho una película bastante oscura. Yo no creo que para los niños. No sé yo.
Bueno, pero no es una película para niños.
¿Verdad que no?
El propio Garrone dice que no es para niños.
Es que yo no creo que sea para niños. Los padres van a llevar a los niños
sí,
al cine.
Sí,
Y en primer lugar son los 130 minutos. Dura 130 minutos.
Bueno, y es que...
Dura mucho para un niño.
Se ha basado en el Pinocho
original
que no
sí.
Es el que estamos acostumbrados a ver de Disney.
No, ni el de Disney ni ninguno.
Ni nada, no tiene nada que ver. Y la novela de Collodi es muy oscura.
Sí,
es muy
oscura,
¿no? Es una novela además muy moralista, muy bueno, con todo el peso
del
bien y del mal y del pecado
exacto.
Y de tal. Eso
hablaremos
es la
cuando se estrene, pero si es una película al menos sorprendente. Igual que digo una cosa, digo la otra, y eso que a mí la historia de Pinocchio me interesa bien poco, pero tengo que reconocer que la forma en que dirige este señor sí me interesa todo su cine y es una versión muy particular. Bueno, pues eso sí es una de las cosas que más me han llamado la atención. He visto dos pelis españolas, una de ellas se llama La Ofrenda, no sé cuándo llega, es que no me sé las fechas de nada hasta que llega el momento, y que me ha sorprendido mucho, aunque no creo que vaya público a verla, pero me ha sorprendido mucho. Una película muy dura, sin concesiones. Una historia de amor, realmente, pero es una tragedia. Donde más Verónica Chegui, que no es la prota realmente, pero yo creo que es la película en la que más ha arriesgado, tanto interpretativamente como físicamente, ¿no? En la peli. Me llama la atención la valentía de a veces de los actores y en este caso de una actriz, y eso se me ha quedado muy en la memoria. Curiosamente, es una película que a lo mejor va a pasar sin pena ni gloria, pero muchas secuencias de la peli se te quedan en la cabeza. En fin, que he visto
cosas,
un montón,
¿has visto cosas?
Un montón de cosas. Una película polaca que me gusta mucho, que se llama Corpus Christi, que estuvo nominada a los Oscar. Bueno, llevo una semana bastante decente. Volvamos con lo que se estrena esta semana. Vamos a abrirlo con una película española que se llama Salir del ropero. ¿Por qué quiero abrir con ella? Bueno,
que no es salir del armario.
No,
es otra
pero
cosa, ¿no?
Es que hay una frase en la película en la que Rosa María Sardá, por eso la he elegido en primer lugar, le dice a la que va a ser su compañera de vida, que es el personaje de Verónica Forqué, que eso de salir del armario ya no le gusta, que el ropero es más femenino. Entonces, por eso la película también se llama Salir del ropero. Esta es la última película que hizo Rosa María Sardá en vida, claro está. Se presentaba en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, ya... ella no fue a presentarla, estaba mala, muy mala, y con lo cual Bueno, pues no le apetecía nada promocionar absolutamente nada. Si estuvieron Ingrid García Johnson y la directora y evidentemente Verónica Forqué para presentar esta película, que no deja de ser una película amable, es una comedia amable. Con esto no quiero decir ni que sea mejor ni peor que otro tipo de cine, pero a mí, cuando está bien hecha, sobre todo está muy bien interpretada, pues se ve muy bien, es una película de las que se ve muy bien. Plantea la historia, realmente la prota absoluta es Ingrid García Johnson, que es una actriz que a mí me gusta, es una actriz joven, pero que me gusta mucho porque arriesga mucho y porque lo mismo se mete en películas muy independientes, que se mete en películas comerciales, que hace drama, que hace terror, que hace comedia, y trabaja muy bien en los tres géneros, o sea, sabe moverse muy bien en los géneros. Y eso es muy interesante en una actriz, sobre todo joven, que arriesga, que no se ha metido, se ha metido en películas comerciales, evidentemente, pero que todavía no se ha metido de lleno en muchas cosas, y que terminará metiéndose porque, entre otras cosas, tiene que comer. Entonces no puede ser muy selectiva, ¿no? Pero en lo que está, destaca. Y es el caso de la protagonista que hace, que es una chica, bueno, pues de su edad, que se va a casar por un pijo realmente, pero muy moralista, muy metódico, con mucho dinero, y ella va entusiasmada a decírselo a su abuela, que es el personaje de Verónica Forqué, pues para decirle que se va a casar, que bueno, que le ayuda a preparar una boda tan especial y tal, pero se encuentra con la sorpresa de que su abuela le va a dar una noticia que le va a dejar totalmente trastocada, y es que ella, después de muchos años de una amistad que mantiene con el personaje de Rosa María Sardá, se aman, han decidido que se aman y que se van a casar ellas. Esto, claro, con lo que tiene ella detrás, tan moralistas, tan tal, no le cabe en la cabeza, con lo cual va a intentar hacer lo posible para que desista de la idea de casarse, ni siquiera por amor ni por nada, con el otra, con la otra persona. Y ahí empieza un poco el embrollo de las cosas que van a ir sucediendo, siempre con mucha naturalidad y con mucha normalidad. Es una película de sonrisas, no de carcajadas, y donde, insisto, hablar de actuaciones en la Sardá en comedia, que era una de las mejores cómicas que hemos tenido en este país, de Verónica, que todos sabemos hasta dónde puede llegar, y luego actrices como ella, como un personaje episódico pero muy bonito, el de Candela Peña, el David Verdaguer, en fin, que es que hay gente bastante importante. Con lo cual, insisto, se ve bien, no es como para tirar cohetes, pero yo creo que os va a gustar. Si te parece, escuchamos un poquito de Salir del ropero y a continuación pues un avance de la entrevista que mantuve en Valladolid, que eso tengo que decirlo claro, que no había muerto la Sardá, con lo cual no se convertía en tema, con Verónica y con Ingrid García Johnson.
Celia, antes tenemos que anunciarlo.
¿Estás segura?
Yo sí. ¿Y tú?
Pecaso. La fiesta de compromiso es este viernes y necesito tu ayuda con mis suegros. Son pro-Brexit y ultra-religiosos.
¿Que te casas?
Sí.
Ya, ya. Y tengo una cosa que contarte. ¿Estás sentada?
¿Tú sabías que la Yaya...
Que la Yaya...
Eva, como se enteren los padres de Stuart.
No se te ocurre manipularla.
Mira, mamá, hay cosas que uno...
Ay, Stuart.
Mi abuela, que está muy mayor y está sola, y quizá debería ir a verla.
¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué?
Mira, perdona, ¿podrías llevarme al pueblo?
Que no te conozco nada, no sé. Tú puedes ser un gancho.
Soy buena persona, de verdad.
No hemos visto la película, Andrés, entonces estamos las dos como escuchándote con muchísimo interés. Anyway, te escucharíamos con mucho interés, pero más porque, ¿no?, el feedback es nuestro primero feedback, en realidad. Yo he escuchado así el peluquero Antonio, que le gustó mucho, pero al Kain, el operador, que le gustó mucho, pero claro, están dentro, ¿no? Pero lo que has dicho de la verdad sobre la película es lo que más me gusta, ¿no? Que es una película en la que en realidad se destapa todo. Por fin todo el mundo se atreve a decir la verdad. Y eso es maravilloso. Eso es un, yo creo que es una historia muy bonita de contar. Claro, y no digo mucho más porque es que no me gusta contar mucho.
No hay que desvelar demasiado, pero es verdad que es una historia de dos mujeres a lo largo de mucho tiempo. Una de ellas, además, muy católica, con lo cual se complica todavía más la historia, y muy femenina, porque ella se niega a decir salir del armario. El ropero es más femenino. A partir de ahí, uno va entrando en esta historia. Y a ti, Ingrid, te toca esa mujer que va evolucionando, que va descubriendo, que se va sorprendiendo, incluso cuando la dicen, nos vamos a casar, y serás muy moderna, pero dices, mira, yo, ¿por qué no lo calláis? Es que no me viene bien en este momento. Y eso está muy bien.
Hombre, lo que le pasa a Eva es que a priori es un personaje como muy egoísta y quiere su felicidad por encima de todas las cosas porque considera que la han tratado muy mal de pequeña y que no merece todo lo que le ha pasado. Entonces está intentando hacerse una vida normal y a su medida, y obviamente pues que su abuela se casa con otra mujer pues no le conviene mucho en ese momento. No creo que ella tenga un problema con la homosexualidad, porque creo que es un personaje muy tolerante, pero sí que es verdad que bueno, que en sus planes esto no le encajaba del todo, ¿no? Entonces bueno, y vuelve a sus orígenes para intentar detener esa boda. Y yo no sé si más si evolucionar lo que hace es involucionar, ¿sabes? Porque ella se ha convertido en esta como superwoman, un personaje así como casi de ficción, que yo creo que es lo que se ve al principio, como la lady que hablábamos antes, para volver a los orígenes y volver a ser una persona y a amar de verdad y con el corazón y no con la cabeza, ¿no? Que es lo que le enseña el personaje de Vero, su abuela, a de verdad amar y atreverse a decir las cosas en voz alta y no pensar en el qué dirán, que es complicado.
Ella, mi nieta, pues sí, ha caído en esa trampa, se ha enamorado, él es muy mono, yo lo entiendo, cariño. Él es muy guapo, es rico, tiene un castillo en Escocia. Es que a quien no le gusta eso, ¿no?
A priori parece que lo tiene todo. Luego te das cuenta que incluso en las mejores familias hay problemas, ¿no?
Exactamente.
Pero...
Y lo que tiene Ingrid, que es maravilloso, claro, porque yo la vi, pero parece una modelo. Cuando la conocí dije, han traído una modelo muy mona. Claro, esa mezcla que tiene ella de sevillana, andaluza y sueca, porque tú sabes que su abuela es sueca.
Sí.
Claro, eso es maravilla, porque es lo que está pasando cada vez más en España, porque antes éramos todos iguales, cariño, ¿verdad? Cuando tú y yo nacimos éramos todos iguales, todos españoles, todos morenillos. Yo era rara, me decían, ¿y tú de dónde eres? Yo decía, pues yo soy de aquí, ¿ah? Tal, sí. Y bueno, pues lo hemos pasado bien.
Sí.
Hemos estado en Lanzarote un mes y medio. Hemos comido mucho chenne.
Sí,
y mucho, ¿cómo se
llamaba?
Mucha papa, el licorcito ese que nos gustaba.
Ah, uy, romiel, mucho romiel.
Romiel y el postre ese que nos daban, de la almendra con...
El gofio.
Ay, no, el gofio no.
Mousse de gofio.
Ah, lo no, de no. Postre que era dulce.
Ay, es verdad.
Almendra con miel.
Bien me sabe, bien me sabe.
Bien me sabe, como el pescado de Cádiz. Pero esto es un dulce y lo hemos pasado muy bien. Sabes que cuando se está en exteriores se hace familia. Porque todos estamos muy solicos, ¿no? Nuestra sardá, que la llevábamos, Rosy, ¿sales? Ay, no, estoy muy cansada. Bueno, ¿quién va a salir? Pues va a salir el nen. Si salía el nen, el David, ya salía ya la primera, ya su cervecita. Ay, estoy muy mayor, estoy muy mala. Todos escuchándola a ella, muertos de risa.
Una cosa que era fundamental, el rodaje fuera, quería preguntar eso, había que crear unos vínculos familiares. Es decir, claro, si de pronto... llega y Verónica piensa que eres una modelo. Por eso te digo, bueno, tenía que establecer que esta chica es mi nieta, ¿no? Hay que empezar a buscar todo. Por mucha actriz, ¿no? Pero evidentemente yo creo que ese vínculo de estar fuera, de estar las 24 horas, no en personaje, pero sí en familia, sí hace mucho para a la hora de desarrollar estos personajes, ¿no? Esa complicidad que tienes con tu abuela.
Y yo creo que también favorece mucho la cosa de jugar y pasárnoslo bien.
Y la confianza.
Y de confiar, porque estamos confiar en las mismas. Claro, o sea, todo fuera de casa. Entonces, yo creo
confiar
que
como personas, de saber que, bueno, ella sabe que está Vero, que si le da diarrea me va a llamar a las 4 de la mañana y sabe que guay. Pero luego como actores, porque claro, yo sé que es muy importante como actores, delante de la cámara, tener la confianza de que pase lo que pase, el otro te va a seguir y tú le vas a seguir al otro. Eso no pasa siempre. Y cuando pasa, eso es maravilla, como dicen ahora los jóvenes, ¿no?
Sí.
Y a nosotras nos pasó y bueno, y se creó un ambiente muy bonito y de confianza, de risa. Y bueno, pues y con la candela, ¿cómo nos hacía reír la candela, sí. Peña?
Y nosotros tuvimos muy buena señal nuestra primera escena. ¿Te acuerdas que salió el arco iris?
¿Cómo no me voy a acordar? Cuéntalo.
Salió, en la primera escena que teníamos nosotras, que era en la playa, que era un plano secuencia, claro, que había que ir corriendo, además rápido, siempre sin prisa, porque subía la marea. Entonces teníamos como muy poco tiempo y de pronto salió el arco iris. Entonces fue como una señal de, vale, esto no va a salir bien.
Nuestra primera secuencia y me salió del alma porque lo vi yo primero y digo, ¡mira, el arco iris! Sí, sí, sí. Y claro, se ve y lo ha dejado Ángeles en la película. Fue precioso, sí.
Que tu piel sigue intacta en mí, que mi piel sigue unida a ti, ojos que se saben contar lo que se siente de verdad. Fue tan difícil esperar la aceptación de los demás, aunque la vida al final todo lo puso en su lugar, tú y yo. Y el loco amor que callamos esa vez cuando nos besamos sin poder, y hoy solo queda volver sin. No quiero vivir sin ti. Nunca es tarde, es hora de partir. Tú y yo. Aires del sur nos curarán nuestra ansiedad de libertad. Solo nos queda retomar lo que dejamos sin final, tú y yo. Y el loco amor que callamos esa vez cuando nos besamos sin poder.
Una canción preciosa, la de Mónica,
bonita, ¿sí?
De Mónica Naranjo, que es la que es la canción de salir del ropero. Así que bueno, esta es nuestra primera propuesta. De ahí nos vamos a una peli muy distinta. Estamos hablando de una película británica. ¿Por qué yo soy tan defensor del cine británico o de las series británicas? Pues por los actores, fundamentalmente, y la ambientación. Sabes que da igual que sean más o menos conocidos, tienen una forma de hacer, una forma de contar, que a veces no cuentan grandes cosas, porque es verdad que no cuentan grandes cosas, pero la forma en que nos lo venden o nos lo envuelven es muy atractivo, al menos desde mi punto de vista de espectador. Y como cuidan todo al mínimo detalle y ellos son el personaje, o sea, son el personaje, no están ni pasados, ni se quedan cortos, ni se quedan largos, pues hace que sea siempre muy interesante. Y es el caso de esta peli, en la que no hay un nombre muy popular, pero que yo creo que alguno lo habéis visto en series o en alguna otra película, que os va a gustar. De nuevo, este es un tema muy recurrente.
¿Qué película es?
Se llama En busca de Summerland.
En busca de Summerland.
Sí. Uh-huh. Una vez más, y sabes que son muy aficionados a estos, la historia se va a situar en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, claro está, en una época, en un momento en el que los niños son evacuados de las ciudades y los exilian a casas de las periferias para que se encarguen de ellos pues distintos cuidadores, ¿no? Cuando uno de estos niños, que se llama Fran, llega a casa de Alice, que es la protagonista, una escritora atormentada por una historia del pasado, pues esta mujer se resiste a aceptar al niño. Es algo que les imponían, además no es algo que ellos elegían. Sin embargo, y si no, no habría película, claro, a medida que se van conociendo, tanto ella como él van a descubrir cosas. Por un lado, la escritora va a descubrir la inocencia, la curiosidad del muchacho, y se va abriendo poco a poco su corazón, ¿no? Y desbloquea pues todos los recuerdos, los sentimientos que le han amargado el presente y que forman parte de su pasado, y aprende que las segundas oportunidades siempre existen. Insisto, los dos se van a dar cuenta de que tienen mucho más en común de lo que imaginaban y que dejar volar la imaginación puede transportarles a lugares increíbles. Es una película muy bella. Yo no sé si va a ir mucha gente a verla, pero a los que les gusta el cine bonito, vamos a decirlo así, de personajes, de historias muy emotivas, uh-huh. En busca de Summerland es una muy buena película.
Es nuestra película, seguro que a mí me gusta.
Seguro que sí, En busca de Summerland.
Le esperábamos hace una hora.
¿Perdone?
Fran, esta es la señorita Lam, tu nueva tutora.
No lo quiero.
Todos debemos colaborar.
Tengo que ir al colegio.
Pues ve.
¿Dónde está?
Este es Frank, es un evacuado de Londres. Señorita Lam, sé que está ocupada escribiendo sus relatos.
Tesis doctoral.
No parecen muy interesantes.
Los escribí yo. ¿Crees en el cielo?
Sí.
No deberías. ¿Qué pasa con los que murieron antes del cristianismo? ¿A dónde fueron sus almas? Summerland.
Es de mi padre.
Muy bien. ¿A qué esperas?
¿Por qué no tiene marido?
¿Por qué no tienes tu esposa?
Hubo alguien. Ahora estamos aquí. Así que vamos a disfrutar al máximo.
¿Era la mujer que amaba?
¿Te parecería extraño?
Bueno, pues suena bien, ¿no, Ayanta?
Muy bien, muy bien. Bien. Suena a peliculón.
No, y además está también doblada.
Sí, sí, claro, claro.
Creo que eso también hace mucho. Vamos con una otra película española. Es La vuelta de Achero Mañas.
Ay, pues tengo mucha curiosidad yo sobre esa película.
Yo creo que te va a gustar.
Un mundo normal. Un mundo es normal. Título, que Achero Mañas, bueno, es un director...
Muy interesante.
Muy interesante. Y además muy que tarda tanto entre peli y peli que
sí, pero él
se
me lo,
hace querer, ¿eh?
Él no me lo explicó. Y lo vas a oír ahora porque fue la primera pregunta que le hice. Él lleva 10 años sin hacer cine, pero no es una cuestión suya, a veces es una cuestión de industria.
No, no,
es
claro, decir, claro, claro.
Que a veces surge y otras veces no. Ha hecho películas, hombre, entre ellas la más popular es el Bola, pero independientemente de eso también es algún documental muy interesante. Como actor no funcionaba absolutamente nada mal, pero yo no sé por qué, también de alguna forma, no se lo pregunté, dejó un poco de lado el mundo de la interpretación.
Sí, porque le interesó más
de la dirección y ha dejado su vida en esto. En esta ocasión, encima trabaja con su hija, que se llama, debes tener apellido de la madre, se llama Gala Amjak, y es el debut de esta muchacha. Para ello tiene un protagonista de excepción, que es Ernesto Alterio. También figura en el reparto Pau Durá y Magui Mira, que debería estar nominada en los Goya Mejor Actriz de Reparto, porque está fantástica, Magui.
¿Y cómo es Gala Amjak?
Pues a mí me parece una chica que tiene mucho futuro, pero yo creo que otra chica, otra actriz joven, hubiera estado mejor en la película. Yo creo que necesitaba una actriz más fuerte de carácter. O sea, hay actrices jóvenes maravillosas, o chicas por descubrir, me da igual, pero siendo bien es demasiado dulce para el personaje. Yo creo que hubiera necesitado una chica mucho más, más dura, porque se supone que a pesar de la edad que representa, que son 16, 17 años, es una mujer más madura, es una chica más madura que va a intentar convencer a su padre de una serie de cosas, y ella es demasiado dulce, desde mi punto de vista. Eso no significa que esté mal, pero que yo le hubiera dado la oportunidad a otra actriz. Pero bueno, su padre la ha visto, la vio, es lo que ella necesitaba, y yo ahí no tengo nada que decir, porque no es horrorosa. Entonces, una cosa es mi apreciación, y otra cosa es que la chica no esté interpretando. Yo te decía lo de Magui porque está muy divertida, está muy loca, es un personaje muy excéntrico, que esos personajes se le dan muy bien, y muy loca. Y entonces eso a mí me gusta porque me recuerda mucho a la Magui Mira real, y ahí estamos. Ella es la madre, tiene dos hijos, uno es músico, el otro es director de teatro, el director de teatro es Ernesto, es un director de estos teatros excéntrico, comprometedor, que siempre busca rizar el rizo, que está un poco loco, o eso piensan los demás, que ha crecido mal, que es un poco inmaduro, que sea divorciado, por eso ve poco a la hija, etcétera, etcétera. Y la madre, pues es una mujer que vive la vida intensamente y que no hace más que repetirle al hijo, con el cual le gusta llamarle para todos los entierros, porque va mucho de entierros, y le dice que ella no quiere que la quemen, no quiere que la entierren, y ella quiere que cuando se muera, con su ataúd y todo, la tiren al mar de Alicante. No quiere ninguna otra cosa. Bueno, el caso es que, y no cuento ningún spoiler porque sucede al poco tiempo de comenzar la película, pues la madre muere. Entonces, este hombre, cuando la van a enterrar, de alguna forma se ha sentido comprometido con lo que le prometió a su madre. Así que coge el cadáver, lo mete en una furgoneta, el cadáver y la caja, claro, y se va por la carretera a buscar ese sitio donde su madre le dijo que arrojase el ataúd con su cuerpo dentro. Le va a acompañar a su hija, que va a intentar convencerle, le va a intentar que razone, que no vaya más allá, su exmujer, que le llamará continuamente, su hermano, que no entiende nada de lo que está haciendo, y no es un personaje que esté mal de la cabeza, ni muchísimo menos. Es un personaje que también se va a autodescubrir, que ese viaje que inicia es un viaje iniciático para muchas cosas, y sobre todo va a ser el encuentro con una hija que no conoce realmente, y que le va a servir también para conocerlo, y un perrito. Llevan siempre un perrito de lana, un caniche marroncito, enano pequeño, que también hace de las suyas. Con lo cual navega mucho entre el drama y la comedia, buscando un equilibrio que a mí me parece muy bien, porque la vida tiene muchos momentos de sonrisas, aunque las situaciones son muy trágicas, y también pues de drama o de emoción cuando hay que sentirlo. Me parece que es una película que se va a ver muy bien, que ojalá funcione, sobre todo porque yo creo que Achero es un director a no perder de vista, a que tenga una continuidad como tienen otros, aunque la industria está mal, ya lo sabemos todos.
Bueno, pero la industria está siempre mal, ¿no?
Por eso te digo, pero que tenga esa oportunidad para seguir dirigiendo, porque hace un cine muy personal y cuenta unas historias muy personales. Y a mí me gusta cómo cuenta las cosas. Así que sí,
es un mundo normal.
Un mundo normal. Si es que puede haber un mundo normal, que es un poco lo que plantea esta película. Pues si te parece, vamos a escuchar un poquito de la peli y esa entrevista que me han tenido con Achero Mañas, donde nos cuenta un poquito pues su visión de esta peli.
Ernesto, si a mí me ocurriese algo...
Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repita más veces.
Prométeme que me tirarás al mar.
Es que, de verdad, que no quiero hablar de esto.
Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
¿Qué vamos a hacer con sus cosas?
Ahora no me preocupa eso. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer con ella.
Estás completamente loco.
¿Cuándo mamá ha seguido las normas?
Pero que no se puede tirar un cadáver al mar. Que está prohibido, Ernesto.
Hostia.
¿Qué hace?
Chloe, escúchame, tienes que ayudarme.
¿Puedes explicar qué narices estás haciendo?
¡Moni!
¿Has metido a la abuela en un armario?
No es un armario.
¿Y esta furgoneta dónde ha salido?
Es de mi amigo Pedro, el mago. ¿Alguna pregunta más?
¿Se te ha ido la olla o qué? Dime que no es cierto, por favor. Ernesto.
No, señor Cara, no tengo más remedio que dar parte a la autoridad.
Desactiva los datos móviles ya.
¡Papá! ¡Papá! ¡Cuidado!
¡Suéltalo antes, coño!
Lo que estás haciendo es muy valiente, papá.
Creo que hay dificultades ahora mismo para que los autores, no solo yo, si fuera solo yo estaría preocupado por mí. Yo creo que hay muchos autores, por cómo está la ley concebida ahora mismo y que se debe a una diversidad cultural que no se está cumpliendo, pues muchos autores tienen problemas para dirigir sus películas. ¿Por qué esta? Pues mira, pues una circunstancia muy concreta. Dos, puedo decir. Una petición de mi madre, que siempre me ha parecido muy curiosa y me hizo reflexionar sobre ella, que me dijo que no quiere que la incineren ni que la entierren, que quiere que la tiren al mar de cuerpo presente, ni ceniza, ni nada, quiere que la tiren al mar. Y eso me hizo reflexionar. Mi madre es una persona muy especial y muy particular, y bueno, como yo conozco muchas personas y casi todos somos muy particulares y muy especiales, empecé a reflexionar sobre cómo sobrevive nuestras singularidades y nuestras propias particularidades en mí, en ti, en todas las familias que les pasa, y que tienen cada una sus propias singularidades y particularidades y sus códigos y sus maneras y sus idiosincrasias, cómo sobreviven en lo común. Y cómo la tradición, de alguna manera, las tradiciones las convenciones que nos van empujando a ciertos comportamientos y que muchas veces hacen que renunciemos a nosotros mismos, ¿no? Y la segunda cuestión, aparte de esa idea que tenía, como otras que estaba escribiendo, porque yo no he abandonado nunca el cine y he estado escribiendo, y la otra cuestión era que hemos vivido un evento trágico en mi familia hace un poco, y era la manera, y yo entendí que era la manera de salvar mi entorno, mi familia y lo que estábamos pasando, ¿no? Donde estábamos viendo muchas sombras y muchas luces a la vez. Por eso el tono de la película, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que gracias a lo que hemos pasado ha sido lo que me ha dado fuerzas realmente para enfrentarme a todas las dificultades que tiene el cine, que más como ha pasado y he pasado con esta película no creo que vaya a tener en el futuro. Lo digo en serio, porque esto ha sido una especie de fiscarral, ¿no? Entonces, incluida pandemia y todo, o sea que ya todo lo que venga va a ser suave, o sea que es muy probable que no tarde yo otros 10 años en dirigir, ¿no? Pero sí, esa ha sido la raíz, ¿no? Y entonces, y por eso el tono es entre la comedia y el drama, porque en mi familia se han vivido luces y sombras durante todo este tiempo, y en la muerte de todas las familiares, decía Tolstoy, decía que todas las familias lo son iguales en la felicidad y cada una lo es a su manera en la desgracia. Yo pienso que no, yo pienso que todas las familias pasan eventos desgraciados en algún momento de su trayectoria y de su vida, y en ese caso todas tienen sus propias singularidades y sus propias particularidades, su manera de enfrentarse a los problemas, ¿no? Y esta es una de ellas, y yo creo que la gente se va a sentir muy identificada, ¿no? Porque va a entender enseguida. Esas particularidades son las que vivimos nosotros de diferente manera, pero son las que vivimos, ¿no?
Es curioso porque el tiempo, siempre digo que no pasa en balde, y a mí me gusta mucho el tono de madurez que has ido adquiriendo con el tiempo. Y esa es una película de madurez, es una película madura, o al menos eso me parece a mí, ¿no?
No lo sé hasta qué punto. Yo lo que he intentado, hablo del tono de la película porque he intentado, es una película, no he hecho una película que no fuera personal en mi vida, no lo he hecho. Mis 4 películas y un documental que tengo son muy personales, tienen que ver con cosas que me preocupaban o cosas incluso que había vivido o que había vivido en mi entorno y que me preocupaban especialmente, y las he tratado de la manera, desde mi punto de vista, de la manera que yo mejor he podido hacerlo, ¿no? No sé si yo tengo más o menos madurez ahora como director, oye, yo espero que sí, aunque también el no montar en bicicleta, luego cogerla, dicen que es rapidísimo, pero bueno, yo creo que cuesta, ¿no? Y los primeros días de rodaje ahí me costó, ¿no? Pero bueno, tenía claro qué película, la apuesta de la película, tenía claro que no quería hacer un dramón, que no quería hacer un drama, quería hacer algo de lo que yo he vivido y que se vive mucho, porque yo he vivido también la muerte en otras circunstancias de amigos y de personas cercanas, y quería hacerlo en este tono, ¿no? En donde las luces y las sombras aparecieran continuamente.
Tú lo estás comentando. Yo cuando vi la película, Un Mundo Normal, una película que por cierto me gusta muchísimo, lo que sí me di cuenta que a pesar de todos los temas que tratas, por encima de todo, y desde mi punto de vista, insisto, es un viaje tanto exterior como interior del personaje central, bueno, y de casi todos los que están a su alrededor en esta historia, ¿no?
Sí, yo creo que si hay algo que plantea la película es hasta qué punto podemos sobrevivir nosotros sin ser nosotros. Porque de alguna manera la dictadura de la mayoría o la dictadura de la mayoría de las costumbres y de las convenciones, ¿no?, nos empujan a comportarnos de formas diferentes a lo que realmente nos gustaría ser nosotros mismos, ¿no? Lo hacemos por miedo, lo hacemos porque no sabemos si nos lo van a aceptar en muchísimas ocasiones, ¿no? Y es un canto a la diversidad, a poder ser uno mismo, ¿no? A no renunciar a lo que eres, ¿no? Si uno es algo, no es lo que tiene en común con los demás, que también, sino lo que tiene de diferente, ¿no? Y lo que le diferencia. Y no hay que tener miedo a ser uno mismo, ¿no? A de alguna manera dejarse ver como realmente es, ¿no? Porque si no, se entra en un proceso y en una paradoja tremenda en la cual, si no eres tú, no vives tú, no eres tú el ser que se está de alguna manera mostrando ante los demás, y nadie te va a tratar además como tú eres realmente, ¿no? Entonces acabas viviendo una vida prácticamente de ficción, ¿no? Todos vivimos una pequeña vida de ficción, ¿no? Pero estaría bien que de alguna manera nuestras esencias por lo menos pudiéramos convivir con ellas, ¿no? Y muchas veces en esto, que es lo que se encuentra el personaje, ¿no? El personaje va, porque todos, la muerte de la abuela y las circunstancias que le ocurren a la abuela es el replanteamiento, y lo que hace Ernesto, el replanteamiento de su, si realmente obedecen y están siendo fieles a sí mismos.
Bueno, pues hemos escuchado a Chero.
A Chero Mañas. Vamos con una película japonesa. Tú sabes que a mí el anime japonés...
¿Te gusta?
Sí, pero no todo. Es decir, me gusta cuando cuentan historias de estas muy sensibles, muy historias de amor muy raras, tragedias, porque muchas de ellas son auténticas tragedias, o se acercan al mundo infantil, siempre para adultos, ¿no? Pero contemplan los niños y las historias y tal, de una forma muy distinta, con un tempo muy determinado, un dibujo también muy especial, y a mí ese tipo de historias me gusta. Funcionan, en España suelen funcionar muy bien a nivel de cines en versión original, la gente va a ver este tipo de cine japonés, y luego está un poco el cine más cercano al manga, ¿no? O bueno, al cine de aventuras, que yo me pierdo mucho porque... aunque sean historias apocalípticas o de ciencia ficción y tal, llega un momento que no sé quién es el héroe.
O fantásticas, ¿no? Es una mezcla de géneros.
De género, en que yo no sé quién es el villano, quién es el bueno, quién es el malo. Me pierdo bastante con este cine. Tiene mucho ritmo, tiene mucho... y eso gusta mucho a los más jóvenes, ¿no? No sé cómo funcionará esta que se llama My Hero Academia, El despertar de los héroes. Pero te voy a contar el argumento como está escrito realmente, porque si no me voy a perder. Es verdad que se sitúa en un mundo en el que la mitad de la población ha desarrollado poderes, ¿no? Haciendo posible la asistencia entre héroes y villanos. Por un lado, Izuku Midoriya sigue su camino para convertirse en héroe profesional. Y Deku y sus compañeros de la Academia de Héroes deben enfrentarse a un nuevo villano que busca acabar con todos los héroes y hacerse con el control de la sociedad. Flanqueado por Momi, que es un villano que controla la voluntad de aquel que toque sus vendas, y Quimera, que es otra, se presenta Nine, el villano más poderoso al que los héroes se han enfrentado hasta el momento. Y es ese momento en el que tendrá que haber una batalla, en la que te digo que ya te lías, en la que decidirá todo. Este tipo de historias además te recuerda mucho a los... a la historia de los dioses, de alguna forma, de los dioses romanos o de los griegos, ¿no? Pero fundamentalmente de los romanos, cómo unos se llevaban bien con otros, quién tenía más poder dentro de los dioses. Pues aquí un poco con los héroes pasa igual, los villanos ya ni te cuento, y uno no sabe muy bien el por qué uno es villano, por el otro es héroe. Bueno, es igual, uno se mete y se deja guiar por la espiral. Imagino que un público más acostumbrado a ver este tipo de cine lo verá estupendo, y yo no me entero de casi nada. La veo, pero tampoco sé juzgarla, ¿eh? Así que especialmente dedicado a aquellos que les gusta este tipo de cine japonés de animación, repito el título, que se llama My Hero Academia, el despertar de los héroes, o lo que es igual, mis héroes en la academia, el despertar de los héroes.
Así que has sobrevivido.
Ni se os ocurra tocarlo. Ahora mismo eres capaz de arrebatar 8 dones y hacer uso de 9. Así de grande eres tú.
Somos los 20 alumnos de primero A. Y esta semana estamos en una isla alejada llamada Naboo.
¿Un proyecto de promoción de actividad de héroes?
Realizaréis actividades como héroes.
¡Actividades como héroes de verdad!
Será trabajo de héroe de verdad.
¡Hay un montón de héroes! No sé qué hacen aquí, es imposible.
posible que pase algo peligroso.
Quiero crear un mundo en el que solo reine la fuerza. Se acabaron los jueguecitos.
Conseguiremos tener el nuevo mundo que deseabas.
Se parece a...
Este don merece la pena quitártelo.
¡Maldito monstruo!
Aquí solo estamos nosotros. ¡Les salvaremos y venceremos!
¡Venceremos y les salvaremos!
Bueno, Andrés.
Ahí está. Pues
ahí
fíjate,
está.
Yo creo que esta película que viene ahora también te va a gustar. Se llama Un diván en túnel. Esta es una película, es el debut.
¿De qué nacionalidad?
Es realmente francesa.
Francesa.
Realmente es francesa. Aunque está dirigida por una tunecina de origen que se llama Manel Labidi y que cuenta con una actriz que de origen es también iraní. Y cuenta una historia muy de Túnez, ¿no? O sea, porque se sitúa todo en Túnez. Pero en vez de irse a la tragedia, al drama, etcétera, se ha ido a la comedia. Es también una comedia muy amable, pero es divertida. Yo la vi en el pasado Festival también de Cine Internacional de Valladolid. Qué curioso que se estrenen, curiosamente, dos pelis en estas fechas, cuando falta menos de un mes para que haya un nuevo festival en Valladolid. Y en esta ocasión...
Claro, que se van a pelotonar los estrenos, ¿no? Entre
sí,
el del Festival
de los nuevos y los de este. Pero bueno, es la historia... durante mucho tiempo, una chavala tunecina, se llama Selma, ha estudiado durante varios años en París, ha estudiado psicología, etcétera, y es una psicoanalista bastante reputada, sale con muy buenas notas y tal, pero decide de alguna forma regresar a Túnez para encontrar su propia raíz. Y su sueño es abrir allí su propia clínica de psicoterapia. Bueno, la cosa no es fácil porque se va en un momento terrible, que fueron los años 90, justo después de la revolución social, donde se cambiaron muchas cosas, incluso el papel de la mujer y etcétera, y el abrir una consulta no es nada fácil. No obstante, ella pasa consulta en el diván de su casa y van pasando por él pues distintas personas, tanto hombres como mujeres. Y de alguna forma, en situaciones muy divertidas, porque ocurren cosas y llenas de equívoco, por otro lado, muy divertidas, si te hace una radiografía del túnel de aquel entonces, imagino que el túnel de hoy en día. Era una película que la recomendaron que no se rodase a la directora, que no se rodase allí, porque hay muchos problemas en el túnel actual para rodar la película y tal. Pero ella necesitaba de alguna forma de la tierra, de la luz, de todo, que en otra ciudad, que se podía haber hecho en estudios en París o tal, porque ella vive también en París, pues no le hubiera resultado creíble. Así que se marchó para allá, contó con actores tunecinos, que era algo que a ella le apetecía mucho, no de origen, sino que fuesen tunecinos, que tuviesen incluso cierto nombre, y elaboró una película muy divertida. O sea, que yo creo que va a gustar bastante al público general, tanto al público doblado...
¿Y esta
doblado,
ganó algo en Valladolid?
No,
simplemente se
gustó
estrena.
Mucho, la crítica fue muy buena. Es muy difícil que en un festival, aunque se presente en festivales, una comedia se lleve algo.
Ya, qué justicia.
Tiene que ser una obra maestra para que se lleve algo, porque sabes que las comedias no se suelen premiar en ningún tipo de festival. Suelen llevarse premios del público, etcétera, que para mí son los más importantes, porque luego son los que van a refrendar la película en taquilla, pero no se llevan normalmente nada. Yo creo que se puede llevar el favor del público, además la actriz es guapísima, etcétera, y muy buena actriz, como todos los que aparecen en pantalla. Recordar el título, porque cuando dices, ay, quiero ver una película que no me hable solamente de tragedias, de miserias, de no sé qué, que me haga pasar bien el rato, bueno, pues Un diván en Túnez te hace pasar un buen rato, así que tenerla en cuenta.
He soñado con Saddam Hussein, Mohamed VI, solo dictadores árabes. Por eso, no lo entiendo. ¿Por qué Putin?
He venido a trabajar.
¿A trabajar? Aquí no hay trabajo.
Pondré la consulta en la azotea. ¿Vas a poner una consulta de psicoanálisis? ¿Tú te has fijado en esta panda de neuróticas?
Conmigo te vas a forrar.
No quiero chalados en mi casa.
No son chalados, solo son pacientes.
Nuestra de viene.
Nosotros tenemos ala. No necesitamos toda esa mierda moderna de la que hablas.
Esto parece un bazar, ¿eh?
¿Hay micros escondidos?
Buenas noches. Necesita un permiso para ejercer su profesión.
El expediente, ¿cree que lo aprobarán?
Ah, sí, inshallah.
Por favor, ¿sí o no?
Pues que Dios dirá.
¿Por qué has vuelto? Aquí todos soñamos con largarnos, pero tú...
¿Entonces los hombres suben a su casa?
Hombres y mujeres.
También dicen que usa la palabra... sexo delante de mujeres y ancianos.
Sexo igual a cárcel.
Todas las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad. Mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz. Mi corazón sin ti solitario. ¿Por dónde estás? Dime qué fue de nuestro amor, el que quizás yo no te daba lo mejor.
Qué música tan bonita estamos escuchando esta noche. Mina, en, más, su plenitud.
Sí. Bueno, y aunque no está en plenitud.
Da igual. Mina es algo... está en plenitud siempre.
Yo cuando oigo sus últimos discos es una cosa curiosa. Como nadie tiene, claro, la imagen real de Mina...
Bueno, es que no se ha dejado ver nunca más.
No, y a lo mejor ha podido salir a la calle, pero como nadie tiene la...
Hay alguna foto robada que publican en la prensa del corazón en Italia y tal... Sí. Pues yo que sé, que la pillan en la piscina de su casa, que tiene una casa de estas maravillosas, bañándose, pues con una coleta de caballo, rubia y un poco gordita, ¿no? Así que se la ve, que no se la ve, o sea, a lo lejos y con una calidad de imagen horrorosa, ¿no?
Pero
no, es que no hay una foto clara de ella.
¿Qué lista fue? En vez de retirarse del todo, sí se retiró públicamente.
Además se retiró en un momento, en el momento en que estaba más arriba.
Más alto. Pero luego ha sacado una serie de discos fantásticos. Que sí que tiene una voz privilegiada, que ya tiene que ser mayor, Mina.
Muy mayor.
Pero debe estar cercana a los 80, no los has... Vamos,
creo
exagerar.
No exageras nada.
Yo creo que el este. Pero a mí es un personaje que me fascina.
Y además es curioso porque sigue estando permanentemente de actualidad en Italia. O sea, Mina está, es como si siguiera trabajando, digamos...
Cara al público.
Sí.
Curioso.
Sí, sí. Se ha convertido en un personaje mítico y ahí está.
Pero sin verse, que es lo es lo bueno. Bueno, pues a esto no le vamos a ver tampoco porque esta es una película infantil. Ya sabes que más o menos durante la pandemia, tanto cuando estábamos encerrados como cuando no, han ido llegando películas infantiles, ¿no? Es verdad que en esta que es alemana...
¿Cómo se llama?
Se llama Coco, es que es larguísimo.
A ver.
Yo, quedaros por si tenéis que llevar a niños al cine con Coco.
Porque el título, el pequeño dragón.
Porque es el pequeño dragón, aventuras en la jungla, es decir, que es todo muy largo. Coco. Uh-huh. Coco, el pequeño dragón, quedaros con ello. Que yo te decía que los alemanes hacen muy buen cine de animación, como lo hacemos nosotros, que también nosotros lo hacemos muy bien, pero yo creo que lo hacen demasiado infantil.
Es decir, que el adulto no se va a aburrir, pero no tiene ese punto de conexión con otras producciones de animación que quizás sean más familiares, más para todos los públicos. Yo creo que aquí los más peques se lo van a pasar muy bien con Coco, porque Coco es un pequeño dragón que se va a ir de vacaciones y está convencido de que esas van a ser sus mejores vacaciones, porque van a poder divertirse, tener aventuras, etcétera. Va a ir a un campamento de verano con los dragones de fuego, porque hay dos tipos de dragones, uno son los de fuego y otros son los gourmet, para mejorar la amistad entre las tribus, y él está pues entusiasmado con ella. Bueno, el caso es que Coco, que es un dragón de fuego, y Oscar, que es un dragón gourmet, se enteran de que su amiga Matilde, que no es ninguna dragona, es una puercoespín, pues no está incluida en el viaje. Estos lo llevan fatal y hacen lo posible para llevárselo con ellos. Evidentemente se la van a llevar. Pero en cuanto entran en juego los dragones de agua y unas plantas carnívoras que se van a cruzar en su camino, pues lo que iba a ser un viaje de aventura divertido se va a convertir en una aventura en la que van a pasar muchas cosas y que incluso van a poner la vida en peligro de estos amigos que enseguida va a tener el público más infantil. Así que bueno, para pasarlo bien, Coco, el pequeño dragón.
Ahora vamos a hacer el examen práctico.
¡Ya, Coco!
¡Puedo hacerlo!
¡Está volando de verdad!
¡No! ¡En realidad se está cayendo!
Este es Coco, un pequeño dragón que siempre se está metiendo en líos.
Has dejado que un buey se lleve nuestra hierba de fuego. Si no hubiera sido por el poder que nos da la hierba de fuego, no podríamos habernos quedado en este pueblecito.
Lo siento, abuelo. Déjame arreglar todo este asunto.
Si nos vamos ahora, podrías estar de vuelta con la hierba de fuego antes de que se levanten tus padres.
¡Hola, chico!
Bueno, pues vamos con un último estreno que se llama Tecnobos. A mí esta es una película...
¿Cómo? ¿Tecnobos?
Tecnobos, sí.
El título más feo, ¿no?
Sí, y no solamente porque sea feo, es que es...
¿Pero es una película de acción?
No, es una película musical. Es una película portuguesa. Como no nos llega mucho cine portugués, a mí me fui a verla y tal. Y la verdad es que no logro conectar con ella. No es una cosa horrorosa, pero tampoco es una película con la que yo conecte fácilmente, ¿no? Su protagonista es un director comercial con mucho espíritu, una solidez moral inquebrantable. Y este hombre está a punto de tomarse un descanso y se acerca, porque se acerca a su jubilación. El hombre decide aprovechar el comienzo de esta nueva etapa para seguir cantando las canciones que marcaron su vida años atrás. Y gracias a ellas consigue volver a conectar con Lucinda, una jovial recepcionista con la que mantuvo una relación y cuyas chispas podrían no haberse apagado aún. O sea, es una historia de amor otoñal donde hay muchas canciones. Claro, las canciones no las conocemos. Yo supongo que si en España se hiciese una cosa parecida con canciones españolas, pues a los portugueses les pasaría lo mismo que a nosotros, tampoco entendería muy bien. El caso es que es un musical, pero no es un musical, es una historia de amor, pero tampoco es una historia de amor. Bueno, se mezclan demasiadas cosas. Una película que no se va a doblar, que se va a estrenar en muy pocas salas, pero bueno, hemos querido destacarla, porque aquí hablamos de todos los estrenos, y que vamos a oír un trocito en portugués, ya que, como digo, No hayamos encontrado un tráiler en castellano, es que no lo hay, porque no se va a ver en este idioma, en nuestro idioma. Así que vamos a ir un poquito, como os decía, de Tecnobox.
Pues esta vez fue rico. Es pena. Duró mucho.
I tell you, this dead man system, it's bloody rubbish.
It still is the best system so far. That I can guarantee you.
O Hotel do Alvor está a pedir-nos há imenso tempo para ir lá substituir os sensores de proximidade.
Hotel do Alvor?
Sr. Luís acha que lá porque me encontrou outra vez tem o direito de me perguntar pela vida.
O Sr. Luís nunca deixou de tentar encontrá-la.
Então pá, está lá o exercício. Acorda, pá!
Vá, porta-te bem e ajuda os teus pais
a pôr a mesa.
Y pasamos a series, ¿o qué,
ay,
Andrés?
Sí, yo no me da la vida, ¿eh?
No me extraña que no te dé la vida, vamos.
No me da la vida.
Pero es
con...
que tú has añadido las series a partir del confinamiento que antes, claro, no te dedicabas tanto.
Antes no,
a ellas.
Y no me da la vida. Y es verdad, ahora he aprendido una cosa que tú me dijiste, cuando, y es cierto, ¿eh? Cuando no me interesa mucho una serie, no me la veo entera.
Pero vamos.
Porque yo ya, si llego, por ejemplo, una serie de 8 episodios, si llego al cuarto... Y el cuarto, me sigue sin convencer.
Ya está.
No, porque es
verdad
que...
Es como los libros, o sea,
que te
los
cabrea...
libros uno se lee...
Ah, no, yo los libros soy muy disciplinado,
no, nada,
hasta el
yo
final.
Yo los libros me leo, pues como mucho 100 páginas, que a la número 100 no me... Ya está, la suelto. Y no sabes la cantidad de libros que suelto. O sea, son los más, son más las series y libros que suelto que los que veo.
Sí,
y veo,
sí, lo sé, sí lo sé. Y además, acuerdo que tú me lo dijiste muy claro, dijiste no... Cuando no te interesa una cosa, dale una oportunidad, pero no te pierdas todo el ese. Y eso sí lo he hecho, porque es realmente muy cansado para la mente. No solamente a veces ver muchos episodios seguidos, porque te lo mandan completa para que las veas antes de su estreno en plataformas o en televisión en abierto, sino porque además te va poniendo de mala pipa porque no te deja ver otras cosas,
claro,
que a lo mejor te interesan.
¿Y
más
la serie Patria? ¿Has visto algo?
De Patria, sí, vi 2 episodios antes del confinamiento.
¿Y qué te parecieron?
Vamos a ver. Yo he leído la novela como tú.
Sí.
Yo, al contrario que nuestro querido Federico, que no le gusta nada la novela y que sabes que es pronunciarle, se le pone los pelos de punta, en mi caso y en el tuyo, creo que lo hablamos en su momento, a mí es una novela que me gusta.
A mí también.
Me gusta... es muy emotiva,
sí.
A mí me parece súper emotiva, y por otro lado plantea el dolor, ¿no? Uh-huh. Y lo que tiene que ser en un pueblo pequeño, que es como se origina todo, pues la muerte de un vecino a manos de otro.
Y que además familias amigas, ¿no?
Y familias amigas, sobre todo las dos mujeres, ¿no? A partir de eso arranca la historia. Bueno, pues nos pasaron, HBO pasó los 2 primeros, antes del confinamiento, porque la serie, insisto, iba a ir antes. Y a mí los 2 episodios me gustaron muchísimo. Además, vistos en pantalla grande.
Se va a estrenar dentro de poco, ¿no?
Sí, se estrena a últimos de este mes.
Hay ya un cartel enorme,
sí,
ahí
que eso,
en
bueno,
Callao,
eso,
en
Madrid. Eso ya sabes, el follón que ha habido con el cartel.
No.
Que ha tenido que salir el autor a decir que tampoco está de acuerdo con el cartel, pero que por favor... que le dé una oportunidad a la serie.
¿Pero por qué?
Porque la serie sí tiene que ver con lo que él ha escrito. Porque equipara a los terroristas, el cartel, con las víctimas. El cartel.
No me he fijado bien en el cartel,
sí,
la verdad.
Sí, pues el cartel es...
¿Hay una mujer bajo la lluvia?
Bajo la lluvia, que es la secuencia inicial de la película, cuando matan al militar, al guardia civil. Y la otra es una secuencia de... vamos, que yo no la he visto, esa secuencia, pero es como un interrogatorio donde el pobre Tarra, digo pobre,
entre comillas,
porque lo ponen ahí, pues está siendo maltratado. Entonces ponen las 2 fotos al mismo nivel y equipara a la víctima con el terrorista. Y eso, ajá, claro, ha
es
sido
que, fíjate,
tremendo.
Yo tengo la impresión de haber visto el cartel solo con la mujer en la lluvia. O sea, yo no he visto un doble cartel.
No, pues es el doble cartel. O sea,
vale,
esto y esto. Uh-huh. Eso ha sido tremendo. Tanto que, ya te digo, Fernando Aramburu tuvo que salir, el autor, y dijo que no podía apoyar ese cartel bajo ningún concepto, que había hablado con HBO, que no le parecía correcto que su libro no tratara la equiparación. Es decir... las víctimas son las víctimas y el terrorismo y el terrorista es el terrorista, y eso no...
Ya, lo que
no
pasa es que tú sabes
explicar.
Que los autores no, ni pinchan ni cortan en los carteles ni
que
en
no
nada.
Es una cuestión de autorización ya del propio autor,
sí,
es
sí,
decir,
sí,
que el propio autor ha rechazado esto. HBO no ha echado para atrás. Le ha venido muy bien esta controversia porque todo el mundo habla de Patria, sí, pero por otro lado también mucha gente que podía ser un poco reacia a ver la historia no la va a ver. No la va a ver. Y es una pena, porque es una historia bonita. Uh-huh. Y ya te digo que los 2 primeros episodios, no puedo hablar del resto, son 8, Me parecen estupendos y vistos en cine también. La interpretación de los actores es bárbara, no son actores muy conocidos, pero sí los conocemos de series y de teatro y de cine. Y a mí me parece que es una serie a ver. Ya cuando se estrene, que se estrena últimos de este mes de septiembre, pues hablaremos si te parece ya, pero viendo a ver si la cuelgan entera, si la cuelgan por episodios, pero hasta que no hablaremos de ella hasta que no veamos realmente el contenido total, no por equipararlo a la novela, sino por ver un poco el tono y todo lo que se ha hecho. Yo te digo que el autor ha dicho que está encantado, ya se ha visto el resultado de la serie con lo que su novela proponía. Bueno, sé que no queda nada, pero déjame recomendarte una serie que a mí me ha llamado la atención. Parece ser que es todo un éxito en Italia. El mayor éxito de series de Italia se llama Doc.
Ajá.
O sea, no sé si a ti te suena porque has estado en Italia.
Sí, es que he estado completamente en un lugar sin tele, sin internet.
Pues para que te hagas una idea, ha tenido 8 millones de espectadores. Es decir, es una auténtica barbaridad en Italia, en España y donde sea, ¿no? La protagoniza un tal Luca Argentero, uh-huh. Que es en el papel del doctor Andrea Fanti, que es un prestigioso internista con pocas habilidades sociales, que tras una lesión cerebral pierde la memoria de los últimos 12 años. Y los 11 episodios que se emiten desde este próximo martes, en principio en Movistar Plus, también están Vodafone, Orange, pero vamos, en Movistar, están basados en la historia real del médico Pierdante Picconi, autor de varios libros en los que narra su experiencia. Es decir, que está todo basado en hechos reales. Tiene un inicio muy, muy impactante, porque no es un personaje nada empático. Le sucede esto y entramos en este mundo de una forma muy original, porque mira que hay series de médicos. Con lo cual no me extraña el éxito en Italia, y yo creo que en España va a funcionar muy bien. Lo podemos ver en Movistar, en su canal AXN, en uno de los canales que tiene Movistar. La podéis ver a partir del próximo martes. Y es una serie, yo creo, que a tener en cuenta. Intenta grabártela, no sé si sabes grabar, para verte algún... Bueno, si no, la buscas con la lupa, pones
está.
Doc. Sí. Va a ir semana
en Movistar.
Sí, el canal AXN,
ajá,
dentro de lo que es Movistar.
Igual, muy bien, vale.
Es uno de los canales. Tú buscas Doc y tal. Va semana a semana, con lo cual a lo mejor incluso te es fácil verla, porque ves un episodio, si ves otro la otra semana... Si
pero vaya, te ha gustado.
Sí, es muy original. Me gusta porque es muy original y está muy bien. Yo no conozco a ninguno de estos actores ni a nadie de lo que aparece ahí. Pero y quizá a veces es bueno porque ves al personaje y ya no ves al actor. Y ellos están trabajando muy bien. Bueno, hay muchas más series. La semana que viene veremos cómo vamos de tiempo y si eso, pues te contaré algunas. Y para todos los amantes del teatro, atención, aunque hablaremos la semana que viene, porque a final de la semana que viene se estrena Escenario en HBO, que tiene que ver mucho con el teatro.
Bueno,
pero
tiene
no,
que ver todo con el teatro.
Pero no es teatro filmado.
No.
Directores de cine junto con los directores teatral y los actores originales han recreado algunas de esas funciones en mucho menos tiempo, en apenas una hora. En apenas una hora nos han contado funciones que nosotros...
Con Bárbara Leni e Irene Escolar a la
como productoras uh-huh. ejecutivas. Bárbara me parece que solamente está en una de ellas, en la de Hermanas. Pero está Irene está también en... ¿Verdad que se llama Mamón?
Mamón,
que era una,
sí.
una obra de teatro estupenda.
Sí,
está Carmen Marchi, está Ariadna Gil, o sea, hay un montón de actores fantásticos. Pero bueno, cuando la veamos...
Vania con Ariadna Gil.
Vania, sí. Bueno, cuando la veamos... Hasta que no la veamos no podemos hablar.
Bueno, esperaremos.
Esperaremos a la semana que viene. Esto es todo, amigos, que decían los Looney Tunes.
Muchas gracias, Andrés.
Un placer.
Y buenas noches.
Buenas.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Estamos aquí, hemos ido durante toda la semana viendo a nuestro colaborador, la semana pasada ya volvimos y hoy yo, porque ya la vi la semana pasada, pero no estaba aquí al micro con ella, hoy es la primera vez que puedo decir que estoy con Laura Opazo en Moda en Onda esta temporada. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Alma?
Muy bien. Voy a saludarte así como muy efusivamente de cara a los oyentes, pero bueno, ya la semana pasada nos vimos ahí por detrás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo? ¿Cómo está yendo esa promoción de tu maravilloso libro?
Pues la verdad es que estoy súper contenta con la recepción que está teniendo el libro. Está súper bien ubicado en Amazon, la verdad es que está generando mucho interés, ya está ubicado como el número uno en ventas.
Ole.
El libro sobre temática de sostenibilidad y cuidado medioambiental, así que no puedo quejarme.
No esperaba menos de ti, Laura, ¿eh? Yo ya he podido empezar ahí a echarle un ojito y ya estoy poniéndome y tomando apuntes, ¿eh? Porque yo soy de las que... evidentemente las novelas, ¿no? Pero este tipo de libros, pues, les pone los post-it en determinadas páginas y va marcando y demás, porque luego, oye, ¿y esto que leí? Entonces te vas ahí en un segundo
La idea es que quien tenga el libro en sus manos, aparte de entretenerse con él, porque he intentado contarlo de toda una forma asequible, como ya os conté, aprenda y le aporte, ¿no? O sea, que bueno, pues tome nota si hace falta.
Totalmente.
Lo lea ratitos, porque al final tampoco es una novela que tengas que seguir como de un principio al final, aunque sí que tiene una estructura que invita a ello. Así que nada, ya me contarás cuando termine.
Ya te contaré. No me ha dado tiempo porque ya sabes que estamos aquí a tope con esta nueva temporada del programa, pero voy ahí poco a poco leyendo. Y además ahora le he cogido el gustillo que cuando salimos a las 3 de la mañana me voy a casa y me siento en una sillita así, en un sofacito que tengo con una linterna como el rincón de lectura, y me siento y me pongo a leer a las 3 de la mañana como una loca.
Pero estás diciendo y te estoy visualizando con tu pijama ese enterizo.
De franela, ya sabes. Todavía no, porque todavía hace medianamente calor, pero dentro de unos meses saldrá el pijama de franela a relucir. Bueno, que hoy hablamos de algo, un básico, un evergreen en armario de toda persona, pero que creo que nunca, o por lo menos no todo el tiempo ha sido así, no ha sido una prenda tan usual.
Efectivamente, y vamos a hablar de la historia de una prenda que acabamos, yo creo que casi todo, de sacar del armario porque ha vuelto un poco el fresquito y desde luego, pues hasta ahora, pues vamos todas muy tranquilas con faldas, pantalones cortos,
sí,
pero el vaquero nos vuelve a acompañar.
Los jeans.
Los famosos pantalones vaqueros o jeans o pantalones tipo denim.
Ah, bueno, claro, es verdad, ¿eh? Además, es que acabas de decirlo y acabo de ver las típicas etiquetas que pone tipo denim. Oye, pues es que yo prácticamente en invierno creo que no uso otra cosa que no sean vaqueros. Salvo alguna excepción a lo mejor, pero es como muy... De 7 días que tiene la semana, pues a lo mejor puedo ir en vaqueros fácil 5.
Pues es que no me extraña, porque al final es un fondo de armario que yo creo que me juego el cuello a que el 99,9% de la gente que nos está escuchando seguro que al menos tiene uno en el armario.
Bueno, yo te diría que el 100%, más
sí,
que el 99,9%.
Y es por siempre dejar un margen ahí pequeño de duda.
Me extraña que alguien no tenga un pantalón vaquero, hasta los bebés tienen pantalón vaquero.
Y yo quería hablar de esta prenda y además me apetece empezar a hablar un poco de la historia de las prendas en esta sección, porque te sorprendería saber muchas veces el origen de muchas de ellas.
Pues seguramente.
¿No? Así que bueno, pues vamos allá.
Vamos a hablar un poquito de estos pantalones vaqueros.
Bueno, pues para que sepáis, os vamos a ubicar. La historia de los jeans se remonta al siglo XIX. Exactamente nacieron en el año 1853 en Estados Unidos, en concreto en San Francisco. Y fue un alemán que estaba ya sentado, que se llamaba Levi Strauss.
No me suena de nada.
¿Verdad? Y él decidió abrir allí un local para vender tiendas de campaña a los mineros. ¿Ah? Estas tiendas de campaña las hacía con un tejido muy resistente, el famoso denim. y bueno, pues no tuvieron al principio mucho éxito porque los mineros decidían y preferían dormir al aire libre. Lo que sí notó es que este target y público objetivo que él tenía, uh-huh, en realidad, pues cuando bajaban con su ropa de trabajo a la mina, acababa hecho a jirones, ¿no? Sobre todo cuando se metían las pepitas de oro en los bolsillos, no resistían los bolsillos el peso. Y entonces dijo, bueno, pues igual lo que tengo que hacer es, con este tejido tan resistente con el que he decidido crear tiendas de campaña, hacer un pantalón para esta gente, ¿no? Que esto sí que va a ser business, aquí sí que hay dinero.
Fíjate, ¿eh? ¿En qué momento te planteas? Bueno, ¿en qué momento te planteas hacer tiendas de campaña para los mineros? Eso es lo primero. Porque yo no sé, tampoco sé la historia de este alemán, pero yo no sé si tendría, si estaba relacionado con algo, es decir, ¿alguien de su familia era minero o algo así?
Pues la verdad no sé qué es lo que le llevó a vivir exactamente en Estados Unidos, en concreto en este sitio.
Claro.
Pero bueno, déjame que esto me lo apunto los deberes y lo indago para otro día.
Fíjate, ¿eh? Ya te estoy poniendo en compromiso,
¿no? No, ninguno. La verdad es que, bueno, yo me he documentado de la historia de Lin, pero no en la historia en concreto de Levi Strauss como personaje antes de creador de esta prenda, ¿no?
Bueno, y que se le ocurre de repente, dice, pues a lo mejor esta telita para unos pantalones puede quedar bien.
Efectivamente, lo que pasa es que primero, claro, la tela que él había comprado para hacer tiendas de campaña era como de un color, no era el azul que conocemos hoy en día, esto vino después, uh-huh, era como de un color beige, así como un poco apagado, uh-huh, y bueno, pues digamos que crea esta prenda y funciona. Pero luego, en esa misma época, hay otra persona, un diseñador que era cliente suyo, que se llamaba Jacobs, que decidió mejorar la prenda para que no ponerle parches de repente, si por lo que fuera se desgarraba, cosa difícil porque el tejido era muy resistente.
¿Sí?
Decidió poner unos remaches metálicos en las zonas un poquito más conflictivas o más delicadas, como eran los bolsillos, ¿no?
Bueno, claro.
Y entonces, pues él quería patentar la prenda y como no tenía el suficiente dinero, le dijo a Levi Strauss, oye, ¿por qué no lo patentamos juntos? Y de esta manera, pues, somos, digamos, los dueños de la invención de esta prenda. Entonces, en 20 años más tarde, en 1873, nació el jean como tal y lo patentaron.
Fíjate.
Poco después, los genoveses se encargaron de teñir la tela en ese característico color azul índigo que hoy conocemos hoy en día.
Bueno, sí, claro. Bueno, ahora, bueno, hoy en día pues, depende, ¿no? Porque ahora los vaqueros tienen son de todos,
los colores pero
azul.
El característico azul...
Sí, el característico es el azul, sí.
Pues ese tinte vino de la India, ¿no? Entonces, bueno, pues los genoveses lo tiñeron y a partir de ahí fue como que el vaquero cambió de cara, ¿no?
Uh-huh.
A partir de los años 50 pasó de ser una prenda de trabajo a convertirse en una prenda de moda. Bueno, todavía no de moda, pero sí como que salió a la calle, ¿no?
Sí.
¿Y esto por qué pasó? Bueno, pues porque gracias al mundo del cine y gracias a actores como Marlon Brando y James Dean, que eran un poco los chicos malos de Hollywood,
te iba a decir,
pues...
Que les quedaba el vaquero como
un guante.
Vamos.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que todos los chicos rebeldes norteamericanos pues querían llevar uno, ¿no? Ahí fue cuando un poco la prenda empezó a popularizarse. Luego, a finales de los 60, cuando empezó a nacer el movimiento hippie, el pantalón incluso ya empezó a modificarse. En vez de ser recto, ya empezó a ser un poquito acampanado.
Bueno.
Y luego ya pasó la pata de elefante directamente,
directamente,
¿no?
Sí.
En los años 70 ya se convirtió, digamos, casi en una prenda universal. Y sobre todo gracias a que diseñadores como Yves Saint Laurent, Pierre Cardin o Kenzo empezaron a lanzarlo en sus desfiles. O sea, en ese momento ya la prenda ya era una prenda de moda porque se elevó a esa categoría gracias a estos grandes diseñadores.
Y ahí ya, porque imagino, no, bueno, no lo sé, ¿eh? Imagino uh-huh. que el vaquero al principio sería una prenda para hombres. O directo, o...
Bueno, los pantalones empezaron a usarlo las mujeres más o menos en los años 60 y demás. O sea, en los 70 los hippies ya lo llevaban tanto hombres como mujeres. O sea, que ya digamos que ahí la mujer ya estaba familiarizada con esta prenda, ¿no? Y luego, bueno, pues en los años 80 ya se dio un giro de tuerca porque empezó a hacerse mainstream. Ya no solamente lo sacaban los grandes diseñadores, sino que ya había bastantes marcas a nivel mundial y empezaron a sacarlo con extras, con diferentes acabados, un poco rotos, con parches, lavados a la piedra. Entonces,
madre,
bueno,
es que la evolución del pantalón vaquero es auténtica, ¿eh? Es
total.
Una prenda, bueno, que a día de hoy todavía te sigue sorprendiendo, y mira que es difícil, los tipos, o por decirlo de alguna manera, de pantalones vaqueros que puedes encontrar en el mercado.
Totalmente. Y bueno, pues en los 80 lo que pasó es que, bueno, también nacieron movimientos de danza urbana como el breakdance, el hip hop, y el vaquero, claro, ya no podía ser de campana, ¿no? Como el que llamaban los hippies. Entonces lo que hicieron fue bajarle el tiro.
Uh-huh.
Tendrás en tu retina esa imagen de
sí.
el típico chico que se le ve medio calzoncillo para afuera.
Completamente.
Y los vaqueros se hicieron pues mucho más holgados, ¿no? Y a partir de los años 90 ya se masificó y bueno, pues podemos recordar, yo creo, que esa campaña mítica de Calvin Klein con Kate Moss llevando un pantalón vaquero y demás. Voy a contaros además unas cuantas curiosidades del jean que a mí me gustan mucho y me parecen reseñables, y una de ellas es que el clásico jean 501 de Levi's debe su nombre a que fue, es el número de lote de fabricación de la primera tirada que se hizo.
¿Sí? Sí.
Luego, el nombre de la tela, denim, realmente proviene de un pueblo francés que se llama Nimes. Entonces, se decía que esa tela era de Nimes, entonces denim.
Fíjate qué curioso, ¿eh?
Luego, el jean prelavado, no lo creó Levi's, lo creó la competencia, Lee. Era como, entonces ellos dijeron, sacamos un vaquero, pero vamos, para diferenciarnos de Levi's lo vamos a lavar a la piedra, ¿no? Ese acabado un poco desgastadillo y demás. Luego, el blue jean es la única prenda de vestir que ha unido a 6 generaciones. Y es la prenda que más rejuvenece cualquier armario. Se lo puede poner una persona de 80 años y es casi como hacerse un lifting, ¿no?
Totalmente.
Luego, se dice, se rumorea que se estropean si se lavan demasiado. E incluso hay un CEO de Levi's que reconoció en varias declaraciones que ha hecho en foros de moda sostenible que él no había lavado sus vaqueros durante varios años. Esto a mí no me parece demasiado higiénico, pero bueno, lo dice un CEO de Levi's y a lo mejor hay que tomar un poco nota,
parece,
¿no?,
que lo dice el CEO de Levi's y hay que hacerle caso, pero bueno, durante un año, que 6 meses mínimo.
Creo que ahora no sería muy prudente con la situación en la que estamos.
Te iba a decir, en los tiempos que corren... señores, laven sus vaqueros todos los días.
Y sí que es verdad que tenemos muy asociado el pantalón vaquero a que obviamente es una prenda de invención americana, pero hay que decir que España en los años 70 había una firma que era Lois.
Sí, bueno, conocidísima.
Conocidísima,
claro.
Que competía directamente en estatus y en éxito con firmas como Levi's, como Lee, como Wrangler. Estaba a un nivelón porque además consiguieron calzar sus diseños a personajes tan influyentes de la época como, bueno, a los cantantes de ABBA, a Johan Cruyff, al tenista Bjorn Borg y a Rod Stewart. Ni más ni menos.
Ahí
¿eh?
Es nada, ¿eh? Ahí es nada, sí, sí.
Y bueno, esta firma tenía, digamos, en su poderío no solamente bueno, lo que era el grupo Lois. Tenía por un lado la firma Lois, la marca Caster Jeans, el grupo se llamaba Saez Merino. Luego tenían Caroch y Cimarrón. Sí que es verdad que estas marcas de jeans triunfaban en los 90, en los 80 también, y ya su éxito radicaba desde los 70, pero es verdad que con el auge de la moda sostenible ya en los 2000, pues muchas de estas firmas fueron poco a poco desapareciendo. Sin embargo, una de estas firmas, que es Caster Jeans, el año que viene cumple 40 años.
Ahí está, jovencísima.
Totalmente. Entonces, bueno, pues he querido invitar a Antonio Prieto, que es gerente de la marca y director de marketing, para que nos cuente un poco, cómo ha sido la salud de la marca durante estos años y que nos cuente un poquito más de chicha, anécdotas y cómo se han adaptado a los nuevos tiempos.
Bueno, pues lo tenemos aquí ya en al otro lado del teléfono. Antonio, buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantada de tenerte aquí en la media luz con nosotros. Hemos conocido un poquito la historia del vaquero, que es esa prenda que decíamos antes, que el 100% de la población prácticamente tiene uno en su armario.
Sí.
Y nos ha estado contando curiosidades, Laura, pero hablando ya de Caster Jeans, donde eres tú el gerente y director de marketing,
Sí. Bueno,
¿cuál ha sido la historia de esta firma?
Bueno, pues la firma nació en los años 80 y quería competir en un segmento que llegara a todo el público, para que los pantalones vaqueros no fueran solo los de marca, los Levi's, sino que fuera un precio más asequible. Uh-huh. Y con la moda de los años 90, pues fueron unos vaqueros fabricados aquí en España con todos los efectos de lavado que había, lavado al cloro que se llevaba mucho, los tiros altos, y luego ha ido evolucionando según las tendencias. Y hoy en día, pues, seguimos fabricando esos vaqueros. Los estamos fabricando en Córdoba, desde la talla 36 hasta la 70, que no es poco.
Oye,
o sea, que tenemos una amplitud de gama tremenda.
Luego,
pues, muchísima variedad en cuanto a tejido y efecto de lavado. Por ejemplo, ahora, para invierno, tenemos uno nuevo, pues, un tejido que por fuera aparenta ser un tejido denim normal, pero por dentro es como si fuera un pantalón de un chándal que es súper calentito y súper elástico. Y es comodísimo. Ese ha sido el triunfo de este año.
Pero no me digas, Antonio, pero no me digas esa maravilla. Ahora mismo voy a comprarlo ya.
Pues se llama el modelo Gianni Watone, de la marca Castel Jeans. Y hay muchísimas tiendas de multimarca de toda España. Tenemos unos 600 puntos de venta en España, así que lo se pueden encontrar.
Bueno, te quería hacer una pregunta, Antonio. La marca el año que viene cumple 40 años, por lo tanto se puede decir que tiene mucha historia. ¿Cómo se ha ido adaptando a las situaciones del mercado tras la aparición de low cost?
Pues cada vez hacemos un producto más exclusivo, y un producto, pues, como te he dicho, más adaptado, por ejemplo, el pantalón de moda de este año, que es el más vendido dentro de nuestra colección. Uh-huh. Pero no solo eso, ya no solo hacemos el pantalón vaquero, hacemos una colección completa donde tanto para el hombre como para la mujer hacemos más productos, hacemos estampados exclusivos desde la marca, diseñamos primero los estampados que van a ir, por ejemplo, en una blusa o en una camiseta, uh-huh. luego se aplican sobre un tejido y luego se fabrica la prenda. Entonces, damos calidad y exclusividad para competir en otro hueco de mercado que no sea solo el low cost y prendas que vienen de importación o que vienen de otros países que van solamente a precio, no tienen otro diferencial.
Y bueno, estábamos aquí
debatiéndonos porque yo tengo una duda existencial.
Pregunta.
Y es, dentro de la firma de Caster Jeans, ¿cuál es el modelo más icónico, el que dices, oye, este es el que, bueno, lo vemos por la calle y se nos reconoce?
Pues mira, lo mismo que antes has hablado de Levi's, que todo el mundo conoce el 501 de Levi's, para nosotros nuestro modelo estrella es el Gianni. Y luego ya cada una de las variedades de tejido pues tiene una serie distinta. Pero bueno, el Gianni es un pantalón que se ha adaptado en el tiempo, que también lleva muchísimo tiempo de con nosotros, pues casi desde los comienzos. Luego, es verdad que cada época las tendencias son distintas. No es lo mismo un pantalón pitillo como un pantalón de campana, cuando eso va variando lo que es el patrón. Pero sí, la esencia se mantiene. Y en los años 90 salían los pantalones de Caster en televisión,
sí.
Había anuncios de televisión y se anunciaban esos pantalones como que eran súper resistentes y que eran unos pantalones buenos de aquí, que se fabricaban en España.
Has comentado antes precisamente eso, que fabricáis en Córdoba y bueno, pues ¿cómo es fabricar en España hoy en día? Porque claro, hubo muchísimas firmas que decidieron deslocalizar la producción, se fueron a China y a países del sudeste asiático, pero vosotros seguís aquí. O sea que eso es muy reseñable, ¿no?
Pues sí, seguimos aquí fabricando las cosas, bueno, nosotros hacemos bajo pedido, luego mandamos a las tiendas cada colección. Ahora estamos vendiendo la colección de primavera-verano 2021.
Madre mía.
Y lo que mandamos a las tiendas es lo de otoño-invierno, que ya lo vendimos en febrero. Entonces, bueno, la demanda, vamos bajo pedido para que no nos sobren stock y controlando mucho precisamente eso, tanto los stock de productos terminados como los stock de tejido. Y da un buen servicio, da una uh-huh. buena calidad, en fin, y ajustándose a los nuevos tiempos.
Hablando de nuevos tiempos, imagino, Antonio, que todo el tema COVID, todo el tema pandemia, bueno, también lo habréis sufrido.
Sí, lo hemos sufrido mucho porque los pedidos de primavera-verano llegaron a las tiendas, la fabricación, pero uh-huh. las tiendas se cerraron. Entonces han vendido en junio y en julio y en agosto la campaña de verano, pero prendas que había de primavera se han quedado en las tiendas. Entonces, pues claro, directamente afecta porque este año es un año totalmente atípico.
Bueno, de todas formas, como todo lo que tiene que ver con el denim es básicamente atemporal, pues de alguna manera, oye, aunque no se haya podido vender todo, igual se puede recuperar ese stock para el próximo año.
Sí, se puede recuperar, pero fíjate que una cosa que se está vendiendo también, bueno, vendiendo a día de hoy y reclamando también para los periodos de invierno, precisamente tejidos elásticos, tejidos más cómodos, pues esto del COVID ha dado que estamos más en casa o que los hábitos de consumo son distintos y entonces no piden tanto a lo mejor un pantalón en tendencia, de moda, que tenga roto, que tenga desgastado, sino que sea cómodo, que sea elástico, que sea más versátil para que te lo puedas poner en más momento. Entonces, ese tipo de productos como más sueltos, más elásticos, más cómodos, tienen ahora una mayor demanda, cosa que antes no, tenían otras preferencias en los gustos.
Claro, como por ejemplo el modelo que has comentado al principio, este que tiene el tejido así como de chándal por dentro, que es muy calentito, eso tiene que ser una maravilla para estar en casa.
Pues sí.
Que, pues, siempre, aquí en este programa siempre hemos dicho que aunque tuviéramos que tener nuestro trabajo en casa, que nos pusiéramos monos o arreglados o cómodos.
Efectivamente.
Y yo creo que ese vaquero, es que estoy ya intentando meterme en la web ahora mismo para pedirlo.
Es que, Antonio, no conoces a Alma, pero Alma es una mujer pues que busca...
Que prioriza la comodidad.
Efectivamente.
Antonio.
Entonces has dicho eso y se le han puesto los ojos, vamos, como platos.
Sí. Luego también tenemos en mujer una colección de pantalones de tipo como si fuera neopreno, uh-huh. pero es un neopreno que tiene variedades de antelina, como con pelito, ¿no? De antelina, ¿sí? Calentito, y que se queda como unos leggings, pero súper resistente y también comodísimo. Es que no solo denim, que también hay una variedad de productos que nos centramos en el denim, pero que hay otras cosas, como te digo, tipo pantalón de neopreno, sin llegar a ser un traje de neopreno de buzo, ¿no? Pero es para que nos hagamos una idea, ¿no?
Sí, sí.
Con un tejido de antelina y que luego tiene efectos de flocado o tiene dibujos estampados, vaya, maravillas que no solo nos limitamos a determinados productos, sino que hay muchas más cosas. Y en esa está la diferenciación y la evolución de la moda y la diferenciación que tiene Caster Jean con respecto a otras marcas, ofrece algo distinto.
Bueno, Antonio, yo no quiero despedirme de ti tampoco sin decirte y hacerte una última pregunta que es casi obligada en la sección de Moda en Onda, y sí, es que aquí hablamos mucho de sostenibilidad. Entonces, uh-huh, ¿cómo habéis adaptado la sostenibilidad en vuestra firma, en vuestros procesos de elaboración de los vaqueros y demás?
Bueno, pues nosotros, además de fabricar aquí, también tenemos los procesos de lavandería en Granada, en una lavandería en Granada. Entonces, bueno, todos esos procesos son responsables con el medio ambiente, se utilizan productos químicos que son adaptados a la regulación del mercado específico europeo y español, que no son abrasivos ni que luego puedan salir de una dermatitis ni cosas de ese tipo.
Sí, la normativa REACH, sí.
Exacto, y toda la serie de normativas que se cumplen con ese tipo de procesos. Y luego, además, pues responsables también con el empleo con el que tenemos y con la sociedad y con la evolución del mercado, y nosotros poder adaptarnos a él y también nuestros clientes que valoren el que es un producto hecho aquí en España, con personal aquí, siguiendo una normativa, y todo es un ciclo y una cadena y un proceso, ¿no? Y también hacer valorar ese proceso, que es importante, que no siempre se sabe.
No, totalmente. Además, bueno, es que es una marca, yo creo que hecha en España, que mucha gente recordará, pero yo creo que si no, pues bueno, tiene 600 puntos de venta, ¿eh? Alguno puedes encontrar, pero la tienen como en el histórico, en la memoria. Pero oye, dicho esto, Antonio, yo creo que la gente debe empezar a meterse. Tenéis, me imagino, página web donde se pueden hacer pedidos.
Bueno, no tenemos tienda online,
eso
sino
te iba
que
a decir.
Distribuimos a través de las tiendas.
Pero podremos saber un listado de
sí,
dónde...
Sí, puedes pedir, vivo en Madrid, vale, pues mandamos los puntos de venta a Madrid donde puedes encontrar, y también puedes pedir algún producto a la tienda que no lo pide a la fábrica.
Ah,
también.
Genial, pues nada.
Y
pues
luego el rango de precio, un rango de precio normal, un vaquero entre 39, 49 euros, que no son vaqueros de 100 euros, ¿no?
No,
vaquero
totalmente
normal, de un precio asequible y hecho aquí en España, que también el consumo con responsabilidad también es bueno.
Sí, sí, completamente. Además, en los tiempos que corren, como hemos dicho, oye, si ayudamos a marcas que son de aquí, además de toda la vida, pues oye, mejor que mejor, ¿no?
Por bueno, supuesto.
Un Levi's está muy bien, pero oye, un Caster Jeans, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues Antonio, ya sabes que si llega a la fábrica un pedido de un pantaloncito de estos comoditos, va a ser Alma Espinosa la que lo ha comprado, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos y muchísima
gracias
suerte con la nueva colección y con todo. Y oye, felicidades por estos 40 años.
Muchísimas gracias. Un
saludo.
Encantado. Adiós. Adiós.
Adiós. Fresh to death and sick as cancer. You said a punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater, and I know that love is me. Bueno, Laura. Pues me ha quedado todo mucho más claro. O sea, me gustan más los vaqueros todavía que antes de empezar la sección. Uh-huh. Y mira que me gustan. Me ha quedado claro que voy a ver esos puntos de venta de
de Caster Jeans y voy a buscar ese pantaloncito que dicen que tiene pelito por dentro. Tú sabes que yo, el pelito, los pijamas de franela y un vaquero... Bueno, es que...
Eres fiel.
Mira, es que me estoy poniendo hasta nerviosa.
El vaquero perfecto para teletrabajar.
No, no, totalmente. Y para teletrabajar y para venir a la radio, que yo he estado viniendo todos los días. Y oye, si vas cómoda, pues oye, mucho mejor. Es un plus, es un plus. Pues nada, Laura, nos vemos la semana que viene. Y a ver qué nos traes, a ver qué con qué sorpresa nos vas a deslumbrar.
Ya sabes que yo intento no decepcionaros.
Ah, no, no. Y nunca lo haces, Laura.
Buenas noches.
Buenas noches. Stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y un cuento de buenas noches para que durmáis tan a gusto. Ya sabéis que volveremos a partir de las 12:30 de la noche con A Media Luz, aquí mismo en Es Radio.
Sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Ventanas sobre el cuerpo, de Eduardo Galeano.
Sleep well, my love.
La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta.